ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches. Tenemos ya todo listo para iniciar un nuevo viaje hacia el universo del misterio. Será en el espacio en blanco y les necesitamos a todos para juntos llenar este tiempo que ahora comienza aquí, en su casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional de España, y empezamos, aunque no parezca, con música de Navidad. Y a las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, arrancamos este viaje que hoy nos va a llevar a descubrir ciudades perdidas, un misterio que lleva oculto siglos esperando ser desentrañado. Seguramente esta noche arrojaremos un poco de luz con nuestros dos primeros invitados. Pero al comienzo los saludos y la más cordial bienvenida en nombre de todos los que nos ocupamos de realizar el programa. Un placer estar aquí, casi a las puertas de la Navidad. Fechas y fiestas que les deseamos muy, muy, muy felices a todos. Y como siempre, todas nuestras puertas se abren para recibir sus comunicaciones. El teléfono gratuito ya está preparado. 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. El email a través de internet, por si queréis mandarnos mensajes, espacioenblanco@rtve.es, y nuestro chat. Un nuevo sistema para estar unidos, renovado y listo para recibiros, entrando en la página del programa www.espacioenblanco.es, www.espacioenblanco.es, pincháis chat y hay un montón de gente ahí esperándoos. Y tras estos primeros saludos despegamos, nos vamos de viaje y este es nuestro destino.
En todas las culturas y épocas se han usado las plantas y hierbas que se encuentran en el entorno por sus propiedades medicinales, terapéuticas y mágicas.
Esto no es.
Nuestros ancestros las usaban en la antigüedad dentro del marco de rituales iniciáticos y celebraciones de carácter espiritual. Y lo hacían para comulgar con lo divino, para sanar, para comunicarse con espíritus o entidades propios.
Se usan los pequeños hados de la magia de vez en cuando. Entra Lorenzo Fernández, ¿cómo estás?
Pues encantado, ya por fin otra vez por aquí, encantado de estar compartiendo tiempo de radio con vosotros.
Juan José Revenga, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Miguel, buenas noches.
Lorenzo, director de la revista Enigmas, y Juan José, productor y director de un montón de series como América Mítica, entre otras cuantas, ¿verdad?
Exactamente.
¿Se utilizan plantas en sus lugares donde habéis estado, no? Mientras nos preparan nuestros compañeros la introducción.
Plantas, por supuesto que se utilizan. De hecho, en la zona por la que más nos hemos movido, especialmente por el norte de Perú, ya en zona de selva, ahí la planta sagrada por antonomasia y la que se lleva utilizando desde hace miles de años es precisamente el San Pedro, el cactus, ¿no? Destilando este cactus, los chamanes consiguen alcanzar estados alterados de conciencia impresionantes, consiguen transformarse literalmente en los animales a los que van invocando, y desde luego los que estamos allí somos partícipes de experiencias que te aseguro que aquí estarían rayanas con los fenómenos paranormales.
La semana pasada estuvimos hablando precisamente de eso y era algo increíble. Bueno, empezamos. Nos vamos de viaje a que acabáis de regresar de Perú, ¿verdad?
Perú y Chile. Chile también, hemos estado en Isla de Pascua y sí, todo Perú.
No sé, empezamos por donde queráis, mientras nuestros compañeros están buscando la introducción que tenemos que poner.
Pues hombre, yo te diría que quizás lo que hay que destacar de un viaje de estas características es que es un viaje pues realmente duro, en el sentido de que Perú hoy en día, pues Juanjo bien lo sabe, uh-huh, es muy difícil circular. Es prácticamente la Panamericana que atraviesa pues desde Tierra de Fuego hasta Alaska prácticamente, y saliéndonos de ahí lo que encontramos son pistas de tierra en un paraje que puede pasar desde el desierto más árido hasta la selva más profunda, atravesando montañas que llegan hasta los 6.000 y pico metros. Es un viaje duro en el sentido de lo que es la infraestructura, lo que es poder desplazarse de un lugar a otro. Y así, pues yo no sé, Juanjo, ¿cuántos kilómetros hemos hecho?
Pues solamente en Perú, por carretera, ya lo has visto, carreteras, caminando, en todo terreno, pues hemos podido hacer 12.000 kilómetros, 12, 15.000 kilómetros hemos hecho por las selvas y desiertos de Perú, que es una cosa que muy poca gente sabe, ¿no? Por ejemplo, sales de Lima y nada más salir de la ciudad de Lima hay desierto. Ya no hay nada, no es que haya agua, haya carreteras, las carreteras enseguida desaparecen. Si quieres ir a algún lado tienes que salirte de la Panamericana, que es la única vía de comunicación. Además son pistas que te llevan a lugares misteriosos y lugares que realmente merecen la pena,
donde cosas ocurren, ¿no? La verdad es que ha sido sorprendente, sobre todo en la zona norte, donde quizás más poder, más fuerza tienen los chamanes, donde la gente cree en ellos, donde hay poblaciones en las que prácticamente toda la gente que hay allí se dedica a la magia, y además a la magia negra, y ver peregrinaciones por el desierto donde no hay poblaciones, donde no hay absolutamente nada, no hay agua, no hay comida, y ver precisamente cómo la gente va peregrinando durante meses hasta que llega a determinadas poblaciones para, en cierto modo, conseguir pues lo que ansían a través precisamente de la magia negra, ¿no?
Dos y doce, una y doce en las Islas Canarias. De todo ello vamos a empezar. Tenemos ahí un pequeño... El bueno no había salido a tiempo, pero estamos. Detrás de esa introducción nos vamos de viaje hacia esas ciudades perdidas que queremos descubrir esta noche.
Muchas selvas y rincones montañosos del mundo conservan leyendas sobre ciudades perdidas, pero el continente americano es el que guarda más recuerdos de estas ciudades fantásticas. Y de entre todos los países del continente americano, es el Perú el que ha producido y sigue produciendo una corriente inagotable de realidades y fantasías que mantienen muy actual la posibilidad de encontrar ciudades perdidas. Su geografía permite que se sostenga la voluntariosa actividad de explorar y, machete en mano, seguir las angostas trochas que se orientan hacia el este de la ciudad Cusco. La rica historia precolombina de la zona, cuya civilización más descollante fue la incaica, facilita la probabilidad de hallar algo que permanezca sin catalogar, oculto por el follaje de la cuenca amazónica. Los hechos así lo indican. El Perú ha dado recientemente prueba de que las ciudades perdidas, más allá del innegable componente imaginario que arrastran, son una realidad tangible. Algunos compañeros nuestros lo sabían, y hace unas pocas semanas partieron hacia allí a la búsqueda de esas ciudades perdidas. Esta noche están con nosotros para contarnos su aventura.
Bueno, pues ahora sí nos vamos de viaje. Hay muchas ciudades perdidas todavía en esos países, ya que acabáis de regresar de esa expedición que nos habéis dado mucha envidia y que nos encontramos. Estábamos preocupados porque de repente os llamábamos a ese teléfono satelital que llevabais y no podíamos conectar con vosotros. Hay muchas ciudades perdidas todavía.
Es complicado todavía encontrarlas, pero sí, hay muchísimas. La mayoría se sabe básicamente dónde están situadas. Sí. Lo que pasa es que todo es dinero. Todo llegar a ellas es dinero para nosotros y para el gobierno. El propio gobierno, el excavar, el iniciar una nueva excavación, es muchísimo dinero, que muchas veces no se puede hacer, a no ser que haya gobiernos extranjeros apoyándolos.
Pasa como en Egipto, que dicen que en la meseta de Giza solamente se ha descubierto el 20% de lo que hay, de esas tumbas que o esas pirámides que teóricamente hay ahí. ¿Hay tanto por descubrir todavía en Perú?
Yo creo que incluso más. Incluso ahí puede haber mucho más, porque cada vez que hay algo nuevo, es algo que es una ciudad inmensa, son cientos de hectáreas, es algo que no tiene final. No tiene final, simplemente allí hubo una cultura o varias culturas que seguirán asombrando al mundo durante muchos siglos.
Es que además es curioso porque, fíjate, lo hablamos Juanjo y yo cada vez que viajamos juntos, nos sorprende especialmente Perú como uno de los países más misteriosos del mundo por kilómetro cuadrado. Es decir, Egipto, efectivamente, uno dicen que le pega una patada a una piedra y sale una pirámide, pero es que prácticamente es todo Egipto, es egipcio, es decir, es la misma cultura, con variaciones hacia lo romano, hacia lo griego, pero en definitiva no deja de ser Egipto. Pero es que en Perú no, en Perú en apenas 50 kilómetros te encuentras con culturas milenarias que nada tienen que ver entre sí, culturas de desierto, cultura de montaña, culturas de selva, y curiosamente lo que hablabas ahora, Juanjo, ¿no? Pues el hecho de que todavía queden tantas ciudades perdidas por descubrir, lo primero que nos trae es una gran interrogante, y es... ¿Por qué donde se descubren, por qué donde se cree que están, siempre son los mismos sitios? ¿Por qué siempre es a 3.000 y pico metros de altitud, 4.000 metros, cubiertos por la ceja de selva? ¿Por qué esa gente estaba ahí? ¿Qué tenían que proteger o de qué se querían defender? Porque no es normal.
Pero no solamente en la selva, en Perú hay civilizaciones también en el desierto, cercanas al mar, es decir, los hay en todos los sitios, los hay.
Sí, la cultura chavín, hay montones de culturas en cada esquina de Perú. Culturas que fueron, que asombraron al mundo, de decir, pero bueno, ¿qué es? ¿Por qué esto llegó a construirse así? ¿Por qué construían pirámides? Tenían una religión. De los desiertos sacaban dos cosechas al año. Cosas increíbles que siguen siendo hoy en día. Eran culturas súper avanzadas. Avanzadas que... ¿De dónde sacaron aquellas ideas o quién les enseñó a hacerlo?
¿Y vosotros habéis ido a qué? ¿A buscar culturas prehistóricas? ¿Allí?
Exactamente, eso ha sido los principios. El principio de este viaje era la búsqueda de una nueva cultura, de unas nuevas pinturas, pinturas prehistóricas. Hablamos de 8 a 15, 20 mil años de antigüedad. Pinturas donde no se había llegado nunca, que ha sido súper complicado, difícil, pero hemos llegado hasta ellas.
¿Y las habéis visto?
Las hemos visto.
Espera, nos lo vas a contar en un momentito. Las habéis visto.
Las hemos visto y alguna otra cosa más.
Bueno, nuestro teléfono, por si queréis intervenir, 900-137-137, teléfono gratuito, podéis entrar en el chat por si queréis entrar en ese punto de reunión, pinchando espacioenblanco.es, la página web, vais al chat y ahí estamos, 2:18, 1:18 en las Islas Canarias, el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Tras ese primer módulo, nos vamos a la búsqueda de esas ciudades perdidas esta noche.
Perú es un paraíso sin descubrir. Entre sus fronteras se encuentran aún muchas de esas ciudades perdidas buscadas por arqueólogos y aventureros. El país de una gran riqueza arqueológica comenzó a darse a conocer cuando el profesor de la Universidad de Yale, Hiram Bingham, llegó hasta Machu Picchu en 1911. Más tarde, el explorador estadounidense Jean Savoy descubrió otra ciudad perdida en el departamento de San Martín, el Gran Pajatén. Cuando Bingham llegó a Machu Picchu, en realidad buscaba Vilcabamba la Vieja, el lugar donde se refugió el inca Manco Capac, un rey de esta civilización que resistió a la conquista española. Vilcabamba fue descubierta en la década de los años 70... pero aún hay otra ciudad perdida por descubrir en la selva amazónica, la de Paititi. También en la región peruana del Amazonas se halla la ciudadela o fortaleza de Cuelap, a 3.000 kilómetros de altura, con murallas, terraplenes, torreones y frisos, una construcción preincaica donde se han hallado momias con cabello pelirrojo que pudieran ser vikingas. Cuelap fue descubierta en 1843 y su mole de piedra pesa unas 10.000 toneladas, mientras que sus murallas están compuestas por 100.000 bloques de piedra tallada. Otros tesoros de Perú son el Centro Histórico de Arequipa, ubicado unos 1.000 kilómetros al sur de Lima y declarado Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad en el año 2000, como la capital del Imperio Inca. También destacan la zona arqueológica de Chan Chan, que desde 1986 se encuentra en la lista de la UNESCO de los monumentos en peligro, el Parque Nacional de Huascarán, el Parque Nacional del Manu, el Centro Histórico de Lima, el Parque Nacional Río Abiseo, las Pampas de Jumaná y las líneas y jeroglíficos de Nazca. En el año 2003 fue inaugurado en Lambayeque el Museo Tumbas Reales de Sipán, que alberga los restos arqueológicos del señor de Sipán, jefe de la cultura mochica, desarrollada entre los siglos II y VIII de nuestra era. El yacimiento descubierto en 1988 fue considerado uno de los más importantes hallazgos de la arqueología mundial, comparable al de la tumba del egipcio Tutankamón. Son algunos ejemplos de la riqueza del Perú y de algunas de sus ciudades perdidas. Nuestros invitados han estado allí y regresan al programa para contarnos sus descubrimientos.
Bueno, ahí es un ejemplo de la gran cantidad de ciudades que hay, civilizaciones diferentes en Perú. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezasteis vosotros? ¿Llegasteis a Lima? ¿De Lima dónde fuisteis?
Pues el principio del camino, del viaje, es la salida de Lima por el desierto y llegar a la costa. Empezar por la costa, subir, nos encontramos pues de los primeros sitios, Chan Chan, ¿no? Por ejemplo, la ciudad más grande de barro que se conoce en la historia, ¿no? Una ciudad enorme, perteneciente a la cultura Chimú. Luego vinieron los lambayeques, fueron cambiando, cada cultura que cambiaba era totalmente diferente. Culturas súper avanzadas en cuanto al barro, a la cerámica, cómo lo trabajaban, la religión. Luego llegó otra cultura, a lo mejor involucionaba, que parecía increíble, ¿no? Dice, ¿cómo pueden ir a menos, ¿no?, estas culturas?
Espera, ¿no tenían piedra para construir? ¿Construían con adobes?
Simplemente,
es un poco la característica.
Exactamente, es que simplemente barro. Y estamos viviendo una ciudad que tiene casi 2.000 años y aún con los muros intactos, al lado del mar. Pero claro, tenemos un sitio donde no llueve nunca. Por el fenómeno del Niño, pues es muy difícil que llueva. Cuando cae, cae trombas, ¿no? Pero si no, no cae nada absolutamente de agua durante todo el año.
Pero tenían que saberlo ellos, ¿no? Para...
Exactamente.
O sea, debían tener un conocimiento también de la climatología.
En Chan Chan encuentras en la plaza central una piscina enorme y dices, hombre, ¿qué hace aquí una piscina en una plaza central? La utilizaban para estudiar los astros. La astronomía es más fácil estudiarlo mirando hacia abajo que tumbados mirando hacia arriba, ¿no?
No me digas.
Y hay una enorme piscina que esta gente hace 2.000 años tenían conocimientos totales de astrología. Y luego, otra de las cosas maravillosas de Chan Chan, de ahí se sacó la mayor cantidad de oro que podían imaginar los españoles, de una ciudad de barro.
¿Sí?
Moría un gran señor en Chan Chan, la casa se cerraba con toda su riqueza, hasta que llegó la conquista y ya las casas se volvían a abrir, por supuesto.
O sea, cuando moría alguien, lo encerraban...
Cerraban la casa completamente...
Con todo lo que tuviera.
Con todo el oro y con todas las pertenencias que tuviera esa persona. Y eso, imagínate lo que podía haber, la ciudad cada vez era más grande y la ciudad se estaba pues ocultando unos tesoros increíbles que fueron todos sacados, se trajeron luego la mayor desgracia, que se fundió todo. Todo lo que se sacaba, el oro que se sacó de América, todo llegaba aquí fundido. Aquí no llegó ni una pieza a Europa.
En cualquier momento, Lorenzo, puedes intervenir, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Chan Chan está bien conservada, hay mucho resto todavía para poder identificar la ciudad, conocerla.
Es de lo mejor conservado, sobre todo, como te digo, por el tiempo, por la temperatura que hay allí y que no llueve, no hay vientos, está en el borde del mar, pero es un sitio extraordinariamente grande, hectáreas enteras de barro, grandes plazas, mosaicos, se ven los peces, se ve un montón de historias que todavía se siguen manteniendo hoy en día. No son montones de barro como las pirámides. Muchas veces dicen, mira, esto es una huaca sagrada, es una pirámide, porque ves una montaña de barro derretida, ¿no?, que se ha ido cayendo con el tiempo. Aquí no, aquí sigue manteniéndose todavía el espíritu que tuvieron aquellos habitantes.
¿Y se conoce su origen? ¿Se conoce por qué, un poco su historia?
Lo más difícil de esto, o de todas las culturas que ha habido en Perú o en muchos sitios, es de dónde venían. De dónde venían y por qué evolucionaban y por qué cambiaban a otro nombre o a otra cultura, hasta el final que se tuvo de los incas, ¿no? Se dice, bueno, venían todos de Tiahuanaco, venían todos del lago Titicaca.
Eso dicen los incas.
Eso dicen, y que bebieron de la cultura del Titicaca y por eso fueron una cultura superior y dominaron a todas las que había en aquel momento en el Perú. Una cultura que duró 900 años, menos de 1.000 años, pues como todas las grandes culturas, como los mayas o como otras culturas que en esa época se terminan.
Y ahí no son tan conocidas. De Chan Chan seguís camino hasta Chiclayo.
Exactamente.
¿Este lugar qué es?
Chiclayo es una ciudad, ahora mismo está como básicamente la capital del desierto, ¿no? Ahí es donde se mueve todo el comercio.
El desierto, porque están las líneas de Nazca y toda esa zona, ¿no?
Exactamente. A partir de ahí, bueno, no, eso ya nos vamos hacia abajo, hacia el sur. Chiclayo es hacia el norte.
Hacia el norte.
Uh-huh. Ahí lo que tenemos más importante es Salas. Cuéntales un poco, Lorenzo, la historia de Salas. La ciudad de los brujos.
Bueno, la verdad es que Chiclayo de por sí ya sales con bastante atiborrado, ¿no?, de brujería, porque realmente está posiblemente el mercado más grande de brujos que hay en todo el norte, el nororiente, como llaman ellos, de Perú. Pero bueno, cuando vas ya camino de...
Espera, ¿qué se encuentra en ese mercado? ¿Ahí van todos los brujos a comprar?
De todo tipo de cosas, todo lo que te puedas imaginar. Ahí tienes plantas traídas de la selva, tienes botes con motivos bastante curiosos, con imágenes de señoritas, algunas muy destapadas, otras con señores, pues con sus atributos bastante prominentes. Es decir, se va buscando todo, desde curar el asma hasta la potenciación sexual. Es decir, es una cosa increíble. Y también, por supuesto, se compran los elementos que posteriormente los chamanes o los brujos utilizan en sus respectivos rituales.
¿Y qué pasaba después? ¿Visteis el mercado y luego que en Salas me contabas que había gente que hacía... Salas es desierto ya, ¿no? Una zona...
Sí, desértica.
¿Desierto como el Sáhara o...?
Incluso hay veces que es más seco que el Sáhara. Sí. No se ve absolutamente nada en kilómetros y kilómetros. Hasta el horizonte no se encuentra nada.
¿Ibais con vuestro coche? ¿Qué pasaba?
Pues, de hecho, lo primero fue aceptar la advertencia ya que nos hacían en Chiclayo, ¿no? Porque Quirino Olivera, el que hoy en día es el máximo responsable del Museo de las Tumbas Reales de Sipán, uno de los grandes arqueólogos que era mismo en América, nos comentó que el contacto que él tenía en una de las localidades por la que teníamos que pasar, camino de las pinturas rupestres, en el norte, ya prácticamente frontera con Ecuador, pues le había advertido del peligro que había. Es decir, estaban asaltando caminos. La noche anterior habían cogido a unos comerciantes que iban con un camión de café, les habían asaltado, los habían tiroteado y los habían tirado al río. Pero es que dos noches antes a un chofer que iba con su cochecito, el pobre hombre, a punto de entrar incluso en Chiclayo, pues le pararon para robar, el hombre dijo que no y le pegaron un tiro en la cabeza. Es decir, las advertencias por parte de la gente que habitaba en el norte hacia donde nosotros íbamos es que lo mejor era siempre evitar la caída de la tarde. Siempre de día, intentando ir acompañado, porque estaban asaltando y estaban matando. Con lo cual, con esa advertencia, pues uno siempre iba con los ojos más abiertos, ¿no? Y fue precisamente cuando pasamos justo al lado de Salas, ¿no?, que es donde nos advirtieron lo que allí hay. Es decir, es el gran lugar de los brujos, posiblemente no solo en Perú, sino es probable que en toda América, donde están los grandes chamanes, donde está la gente que practica la magia negra, y además donde, curiosamente, como si fuera una especie de camino de Santiago, desde el sur del Perú, la gente se atraviesa todo ese país andando, duermen en el desierto.
¿Qué país?
Imagínate, estamos hablando de un país enorme, pero además con la infraestructura que tiene y con el desierto tan tremendo, como decía Juanjo al principio. Es decir, es que estamos saliendo de Lima y hasta prácticamente Chiclayo y Salas lo que hay es desierto. Y en muchos días no encuentras ni una población. ¿Dónde comes? ¿Dónde duermes? ¿Qué hace esa gente por el desierto caminando? ¿Cuál es la fe? ¿Tanta fe tienen para ir a Salas? Porque consideran que allí lo que hay es realmente algo de poder, hasta el punto de que, por ejemplo, allí hasta el mismísimo Fujimori ha acudido, ¿no?, también a Salas para ver el poder de los brujos, de los chamanes que allí realizan la magia negra.
Solo magia negra.
Solo magia negra.
No olvidemos, solo magia negra allí.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias, abriendo ese mundo esta noche hacia ciudades perdidas en Perú. En el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Otra zona, Chauchilla. ¿Está cerca de ese lugar, Chauchilla?
Chauchilla está hacia el sur. Hacia el sur. Son en pleno desierto también, porque toda la costa es desértica, pero ahí lo que encontramos son enterramientos de momias. Ahí han aparecido las momias mejor conservadas, por lo mismo, por la sequedad del ambiente, y están bajo tierra, 2 metros bajo tierra. Puedes ver allí, dices, bueno, pues está, ahora más o menos lo puedes ver y parece una cosa interesante, al menos, ¿no? Está muy bien recreado y está interesante. Pero cuando te mueves 1 metro de ese camino, ves agujeros con huesos humanos reales que hoy en día se están robando.
De tumbas auténticas
que por la noche, aquello está en mitad del desierto, la gente va a robar alrededor de aquello que se encontró. Encuentras telas untadas con ungüentos mágicos, encuentras huesos humanos, calaveras. Eso hoy en día puedes encontrarlo allí.
Pero que los oyentes no piensen que es un cementerio al uso, es decir, que no son lápidas, que son tumbas con su lápida. No, es que si uno va de noche, aquello es literalmente lo que se dice ir a tumba abierta, porque es que son agujeros abiertos en mitad del desierto. Uno de noche con poca luna se cae dentro del agujero y lo más probable es que se encuentre con una momia, con un cráneo, algo bastante horrible que le puede pegar un susto tremendo, ¿no? Están allí en mitad del desierto.
¿Y de qué cultura? ¿A qué cultura pertenecen esas?
La cultura Nazca, Nazca y Paracas.
Nazca y Paracas. ¿Y no lo cuida el gobierno? ¿No está? ¿No hay arqueólogos que se preocupen, se dediquen a estudiarlo, a preservarlo?
El gobierno tiene la, por el día, durante las horas del día, tiene una persona allí cobrando por entrar a verlo. Lo han rehabilitado, está un poco rehabilitado, pero volvemos a lo de siempre. Si hubiera que pagar por excavar en cualquier sitio todo lo que hay por excavar, estaría el Perú totalmente levantado. Hablamos de un sitio que tiene la cultura más rica del mundo, quizá podemos hablar.
Hay mucha gente que se dedique a huaquear.
La mayoría, la mayoría. A ver, hablamos de un país deprimido, con una difícil situación económica, con lo cual abrir tumbas es el deporte nacional. Tú puedes ver desde la pirámide del Brujo, por ejemplo, miras hacia abajo y es como si estuvieras en la luna. Son todo cráteres, parece que son todo cráteres y son agujeros. Son los agujeros que se meten a lo mejor 10 metros bajo tierra y luego empiezan como los hormigueros hacia los lados. Mueren cientos de personas cada año, cientos de huaqueros. Por conseguir un huaco, que es como, hablamos como una figura de cerámica, un jarrón de cerámica que está en una tumba con 2.000 años de antigüedad, que puedes comprar en el mercado de Chiclayo o de Trujillo, pues por 15, 20 dólares.
¿Sí?
Se pueden encontrar, te puedo decir claramente que todos los que quieras.
Bueno, no vamos a hacer hablar de ese negocio. Luego seguiremos otra vez por el sur, el norte. Vamos a la zona que vosotros andáis buscando. Una zona que se llama de Yamón,
sí.
¿Qué os habían contado de esa zona? Que es la zona que queremos presentar esta noche a nuestros invitados.
Pues nos habían contado que había una serie de pinturas rupestres que posiblemente romperían los esquemas de la historia americana.
¿Pinturas rupestres?
Principalmente por la antigüedad, es decir, lo que se había datado allí en base a la pigmentación de las pinturas que se había cogido, en principio se le estimaba una antigüedad de aproximadamente 8.000 años. Serían contemporáneas a otras grandísimas pinturas, pues por ejemplo como las de Tassili, ¿no?, en el sur de Argelia, donde también hay motivos muy parecidos a los que aquí aparecen y de los que posteriormente hablaremos, ¿no? Pues nos habían comentado eso. Había llamado la atención también que las posteriores dataciones habían llegado incluso por parte de la Universidad de San Marcos, ahí en Perú, y bueno, habían dicho que se podían remontar incluso de entre 15 a 22.000 años. Estaríamos ante las pinturas rupestres más antiguas de América. Esto tiene una importancia histórica, pero lo que realmente tiene para nosotros la importancia de lo que es este hallazgo, de lo que es este descubrimiento que hemos realizado allí junto con los arqueólogos, es lo que hay representado en estas pinturas y sobre todo, Miguel, lo dificilísimo que es llegar allí.
Contarnos eso, ¿cómo llegasteis? ¿Hasta qué ciudad fuisteis? ¿Cómo os transportabais? Ya que no pudimos conectar con vosotros todas las veces que queríamos en la expedición, contarlo esta noche. ¿Cómo fue?
No llegaba ni el teléfono satélite. Muchas veces no había cobertura de absolutamente de nada. El llegar a lo primero es el 4x4 por las pistas que comentaba antes Lorenzo, donde te pueden robar en cualquier momento.
¿La ciudad más cercana cuál era?
El pueblo de Yamón. Es el pueblo de Yamón. Salimos de Chachapoyas y el pueblo de Yamón es el sitio donde más cerca podemos tener de esto. Y tras recorrer la pista, que es mortal, con unos agujeros tremendos, había llovido, llegamos al pueblo y buscar gente que supiese más o menos dónde estaban las pinturas e iniciar el camino. Iniciar el camino, que fue terrible y de las cosas...
Pero ahí la gente está abierta cuando llega un extranjero y dice, quiero ver esto, hacerte de guía, conocen el lugar, prestan...
No llegan extranjeros, simplemente es que no llegan, no es que puedas encontrar a alguien o puedas encontrar a un investigador. Si puede ir alguna vez un investigador, alguna vez han ido, pero hablamos de una persona, dos personas que han llegado hasta esa zona. Nadie llega hasta allí. Está demasiado oculto, demasiado escondido, y algo se ocultaba allí para que no quisieran que llegara nadie.
Estamos hablando de zona de selva.
Zona de selva, zona de ceja de selva, de montaña, con lo cual, como dice Juanjo, es que es muy difícil llegar, son caminos que ni siquiera lo son, es que hay que ir prácticamente descubriéndolos entre la cantidad de derrumbes que ha dejado la lluvia del día anterior. Y además, aparte de ser zona de selva, lo que decía Juanjo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una zona protegida, algo querían ocultar allí, porque además es zona sagrada. Es decir, cuando nosotros llegamos al Yamón, una población, por llamarlo de alguna forma...
Eso, describimos el pueblo, ¿cómo era? ¿Un poblado? ¿Indígenas?
Era prácticamente una pequeña placita llena de hierba, una placita cuadrada, para que se haga una idea a los oyentes, y alrededor de ella, pues unas cuantas casas de adobe, lo que se construye allí desde hace miles de años con adobe, y muy pobre, tremendamente pobre.
¿Las personas son indígenas, son indios?
Son indígenas, no va, que no se imagine la gente que van vestidos con plumas ni nada por el estilo, pero sí, son indígenas nativos de allí. De hecho, en ocasiones nos vimos en la tesitura de tener que medio apalabrar una especie de traductor, ¿no? Porque no se les entiende muy bien, ellos hablan su propio dialecto, dialecto, están encerrados en su microcosmos. Allí, como dice Juanjo, es que no va nadie, allí no va absolutamente nadie, con lo cual ellos se sorprenden cuando te ven a ti, porque ¿para qué viene este señor hasta aquí arriba?
Extraterrestres que aparecen,
claro,
por aquí, ¿no?
Efectivamente. Pues, y nosotros nos sorprendemos pues al ver la amabilidad con la que nos reciben, ¿no? Y cómo enseguida se prestan a mostrarnos pues lo que ellos consideran que, bueno, pues que es una cosa normal, no le da más importancia, pero eso sí, siempre previo permiso. Nosotros tuvimos que pedir permiso porque, como te decía, es una zona que desde hace miles de años, tal y como está representado en las propias pinturas, es zona de iniciación de chamanes, zona sagrada. Allí no puedes entrar, ni siquiera los arqueólogos. La arqueología, tú bien sabes que en América no tiene nada que ver con Europa. Allí todavía se cree en la madre tierra. Y llamaba la atención cómo los propios arqueólogos, a pesar de tener ya el permiso de los jefes de las comunidades, ellos pues rendían su culto a la Pachamama antes de entrar, hacían su pequeño ritual de coca. Efectivamente, porque hay que pedir permiso, allí no entra nadie. Y claro, posteriormente nos dimos cuenta por qué no entra nadie. Yo te puedo decir, Juanjo y yo lo hemos hablado muchas veces, a mí, a nivel físico, ha sido el día más duro de mi vida. Con muchísima diferencia.
Bueno, no voy a decir nada. Me iba a meter contigo. ¿Utilizabais coca?
Sí.
Me refiero a la planta,
sí, claro,
a las hojas de coca.
La coca, que ya sabes que para utilizarla muchas veces te la dan para el mal de altura, la hoja simplemente para masticar, no sirve para nada. Si no utilizamos un trozo de cal, un alcaloide, algo que haga la reacción...
No, me lo contaban el otro día.
No sirve para nada. Ajá. Eso sí, la primera vez que masticas el alcaloide con la hoja, la arcada que te da es tremenda, casi mejor el mal de altura, ¿eh?
¿A qué altura estaba esa ciudad que estabais buscando?
Bueno, la zona más alta del Yamón serían unos 1.800, 2.000 metros aproximadamente, donde ya se encontraban los últimos abrigos de montaña, pues a los que prácticamente estuvimos a punto de renunciar, porque es que...
Espera, salís del pueblo, sí. Habláis ya con algunos indígenas que se prestan para llevaros como aceros de guía. ¿Qué cogéis, un todoterreno o cómo vais?
De allí ya caminando, ya salimos del pueblo caminando.
Selva tropical, que te mueres.
Selva húmeda de montaña que conoces bien, sí. Sabes lo duro que es caminar por allí, machete, hay que abrir camino a machete porque no hay nada abierto.
No sé si nuestros oyentes se hacen un poco una idea de eso. Selva húmeda, que aparte de la selva de ser tremenda, cuando está con esa humedad y de montaña, es lo más terrorífico que no se puede echar la cara para caminar.
El sudor, sudas mortal, te encuentras las piernas empapadas, la camisa, todo, vas tirando sudor y pareciendo que no vas a llegar nunca. Los minutos se hacen horas.
Y la gente que va contigo tiene la costumbre de decir 10 minutos, 10 minutos,
sí,
como decían otros.
Siempre,
todo
siempre,
está 10 minutos.
Sí, sí.
Y esos 10 minutos se convierten en horas, días.
Pues en este caso fueron horas, 5 o 6 horas de subida por selva, con lo duro que es eso. Además, viendo al fondo unos abismos, como dicen ellos, tremendos, con el río Marañón discurriendo entre esa montaña, a punto de juntarse con el Ucayali para dar pie a lo que es el majestuoso Amazonas. Y viendo aquello y viendo que te precipitabas, que hasta los mismos arqueólogos, pues concretamente Quirino, después de matar a una serpiente que se había encontrado en el camino, pues tuvo un tropezón tremendo. Yo no sé si es que los dioses le castigaron por haber acabado con la vida de este Ofidio, pero lo cierto es que se cayó, se agarró de una rama, y bueno, pues porque esa rama estaba ahí, si no, Quirino hubiera caído 700 metros para abajo. Es decir, era realmente difícil llegar, hasta el punto que te digo que en un momento determinado, cuando queríamos llegar al lugar que habíamos visto, que nos habían contado, el realmente importante de toda esta historia, estuvimos a punto de darnos la vuelta.
¿Cuántos ibais en la expedición, en ese grupo? ¿Otros dos y quién más?
Porteadores, llevábamos 4 o 5 porteadores que nos llevaban todo el equipo, el material, los trípodes y lo que nos llevábamos.
Ibais con cámaras, claro.
Con cámaras también, con todo el equipo. Lo difícil que es ya solo moverte caminando, imagínate en cuanto tienes que ir cargado con cámaras o con cosas para autentificar lo que estás viendo, ¿no? Traerlo de vuelta. Y la gente de allí, con gente de allí que era muchas veces incapaz de caminar por aquellos caminos. Imagínate cómo eran. Caminos que los veías y dices, bueno, subimos por aquí, pero es que por aquí hay que volver, que era lo complicado. Si ahora es cuesta arriba, ¿cómo bajamos por aquí cuesta abajo? ¿Arrastrándonos o cómo vamos a salir? Pero había que intentarlo. Pero como ha dicho Lorenzo, en el último momento, a punto de dar la vuelta y decir, no podemos seguir.
¿Llovía? ¿No llovía? ¿Hacía buen tiempo?
Demasiado calor.
Demasiado calor, mucho mosquito. Sobre todo los mosquitos, horrible, cómo picaban. Era una cosa tremenda. Y lo que decía Juanjo, ¿no? O sea, en un momento determinado, el decir, nos damos la vuelta después de haber hecho 14.000 kilómetros para intentar encontrar eso, fue porque es que ni los mismos arqueólogos sabían dónde estaban. No eran capaces de encontrar el sitio. De hecho, la sensación que tuvimos cuando finalmente, después de pasar dos formaciones rocosas donde sí ya se empezaban a apreciar las primeras pinturas espectaculares, parecía que las habían pintado ayer, pues lo cierto es que nos dimos cuenta de que estaban descubriendo aquello con nosotros.
Con vosotros. Sí, sí. Iban dos arqueólogos, cuatro porteadores, vosotros dos.
Exactamente. Y bueno, y el chofer que nos acompañaba también, que sabía, quería venir para verlo, porque era tan fácil, ¿no? Se planteaba que iba a ser fácil llegar hasta allí, pero a mitad de camino, a punto de caer. Venía un señor también del MRTA, del Movimiento Revolucionario, el Túpac Amaru, que conocía muy bien la zona también. Al final, todos perdidos. Lo que suele pasar en estas cosas, cuando vas a lo desconocido, todos saben dónde es, pero absolutamente nadie lo sabe. Pasa que un error te puede costar la vida en ese camino.
Bien, y por fin llegasteis al lugar. ¿Cómo era? ¿Era un abrigo, una montaña, un abrigo de una montaña?
Sí, prácticamente ya estábamos hablando de la cumbre, ¿no? Yo calculo que 20 metros más arriba llegábamos a la cumbre de esa montaña. Y era uno de los abrigos más pequeñitos, es decir, para que se hagan una idea los oyentes, desde lo que era la base, el suelo, hasta la primera techumbre no habría más de metro y medio. Tenías que tumbarte para poder ver esas pinturas que entre claroscuros se insinuaban en el techo. Y ahí es donde te puedo asegurar, primero, yo llegué prácticamente de la mitad para el final, de los últimos, ¿no? Pero cuando llegué, sí me acuerdo de ver la cara de Quirino Olivera, es que no era capaz de hablar. Estaba viendo algo que yo estoy convencido que, aunque lo estaba viendo, no era capaz de creérselo. Tumbado en el suelo, con su cámara fotográfica, retiraba la lente, miraba, volvía a colocarse la lente, efectivamente lo estoy viendo. Porque lo que había en esa pared era algo imposible. Estamos hablando de una aberración histórica. Este lugar es conocido como el Valle de los Dinosaurios. Y lo que había allí mostraba precisamente eso.
...2:42 en las Islas Canarias, el Valle de los Dinosaurios. En mitad de la selva, en una montaña.
En una montaña,
cuéntame eso.
En un lugar conocido como el Valle de los Dinosaurios, un lugar realmente inaccesible, un lugar muy cerrado. Yo me acuerdo que, bueno, pues Juanjo y yo nos mirábamos diciendo, esto es increíble, ¿qué demonios hace representado hace aproximadamente 15.000 años?
Te iba a preguntar fechas.
15 milenios, representado lo que a todas luces, yo tengo aquí la fotografía, tú lo puedes ver, es decir, estamos hablando de que aquí no hay que decir esto, aquí mira lo que sale, ¿no? Un dinosaurio. Rodeado de personas. Los dinosaurios se extinguen hace 65 millones de años. ¿Cómo es posible? La historia, la ciencia de la prehistoria, no admite para nada la convivencia entre seres humanos y dinosaurios. Y en las paredes de las pinturas rupestres del Yamón aparecen dinosaurios y gente además intentando cazarlos.
¿Y eso cómo se puede explicar? ¿Cómo se come eso?
Sí, queremos darle explicaciones lógicas. Podemos intentar darle muchas, ¿no? Una de ellas es que este animal era un descendiente de los dinosaurios. Un descendiente que vivió en ese valle.
No podía ser una llama, no podía ser otro animal. Está claro, en la fotografía, bueno, se ve claramente que sí, tiene toda la pinta, desde luego.
En explicación lógica podemos decir, puede ser otro animal, que sea parecido, que sea. Pero estamos en el Valle de los Dinosaurios, donde existen esqueletos completos, se han encontrado de animales. ¿Por qué no en este valle perdido pudo durar más tiempo o evolucionó un dinosaurio a una forma parecida y llegó a convivir con los humanos?
Es decir, que se han encontrado, como dices,
esqueletos completos, y por eso le llaman el Valle de los Dinosaurios. Aparte de las pinturas o de las cosas, es lo que hay allí. Y el sitio, que estamos hablando de los sitios más remotos y más perdidos del planeta. Allí podía haber ocurrido cualquier cosa sin que el hombre lo viera o sin que le afectara para nada.
O sea, tú planteas que algún resto de esos animales hubiera pervivido en el tiempo, hubiera llegado casi hasta el momento en que surge la civilización.
Una de las opciones es esa, otra sería que ha evolucionado el animal, otra que vieron los huesos del animal completo y entonces lo dibujaron.
Un poco raro eso, ¿no?
Sobre todo, para ser tan perfecto como lo han dibujado, dice, sobre un esqueleto no pueden haber imaginado cómo era. Simplemente es un enigma que no se puede resolver, pero que es un enigma que da la vuelta a la historia. La historia hay que mirarla desde otro punto después de ver esto.
Espacio en blanco. Hacia otros mundos.
aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. ¿Los arqueólogos que iban con vosotros qué decían cuando veían eso? ¿Qué explicación le daban?
Pues la verdad es que al principio no eran capaces de articular palabra, ¿no? Estaban realmente sorprendidos. Después, pues hablaban, yo creo, de una hipótesis que a mí me parece realmente atractiva. Es un poco lo que ha esbozado Juanjo, pues el hecho de que ahí haya sobrevivido a la extinción de los dinosaurios unas determinadas especies, precisamente por las condiciones tan especiales que tiene este lugar del planeta, por estas selvas tan cerradas que seguramente por aquel entonces ya lo eran, y además las condensaciones de oxígeno eran bestiales para permitir precisamente que animales de este volumen consiguieran sobrevivir, ¿no? Pero que posteriormente lo que ellos planteaban era eso, ¿no? Es decir, estamos hablando de la posible evolución de un dinosaurio que ha llegado, o sea, lo que sería la megafauna, que ha llegado pues precisamente hasta los 25.000 años antes de Cristo, cuando ya, bueno, pues empieza a aparecer las primeras comunidades humanas por aquella zona, ¿no? Eso es lo que plantean, y es una hipótesis realmente interesante, que además nos hace pensar en otro de los grandes misterios de Perú.
Hablamos ahora mismo de ello. Realmente sería, como decir vosotros, un cambio absolutamente en la historia conocida de la humanidad.
Exacto.
Y quedaría más, uniría muchos de esos pedacitos que se han quedado ahí como puzzles, con interrogantes que no tenían una respuesta, a lo mejor hubo otra forma de vida.
Pero fíjate, estamos hablando en condicional, y es que yo no creo que debamos hablar en condicional, hay que hablar en presente. Estamos hablando de algo que realmente va a romper esto. Se está rompiendo ya. Desde el momento en el que esto sale, desde el momento en el que esto se está conociendo, evidentemente hay que reescribir la historia de por lo menos la pequeña historia de América en este sentido, pues por un motivo muy sencillo, porque por ejemplo, el Valle de los Dinosaurios, sí, pero es que hasta hace muy poquito tiempo no se admitía que se hubieran encontrado restos de dinosaurios, de los grandes saurios, salvo en Estados Unidos y en determinadas partes de Argentina, en Perú nunca. De hecho, los propios argentinos fueron a esta zona para intentar investigar a ver si lo que se habían encontrado eran restos de dinosaurios o eran ballenas. Y se dieron cuenta de que efectivamente allí habían sobrevivido o se habían encontrado esos restos que quién sabe si no eran pues precisamente los esqueletos de lo que aquí se está representando. Estamos hablando, pues vuelvo a repetir, es decir, era un animal que para la gente que vivía en aquellas comunidades, zona sagrada, debía de ser lo suficientemente o jugoso o agresivo como para alzar sus armas e intentar cazarlo.
Ya. Algunos oyentes nos preguntan que delimitéis, que concretéis un poco más la zona donde está y todo esto.
Pues está en el estado
de... Si queréis dar los datos.
Sí, no, claro, sin ningún problema.
No hay ningún problema, esto es el estado de Amazonas, en el Perú.
¿Norte de Perú?
El nororiente.
¿Nororiente?
El nororiente del Perú. Ceja de selva, cerca de Ecuador, estamos ya muy cerca de Ecuador, en la frontera con Ecuador. En Ecuador se han encontrado otro tipo de pinturas, se han encontrado también cosas de estas, hay petroglifos también. Y nunca olvidemos, además, lo de este tipo de arte, el arte rupestre, esta gente representaba su vida, lo que veía.
Es decir, que está ahí porque lo estaban viendo. Autenticidad de las pinturas, se veían claramente. Es decir, no sería alguien que, como vosotros, el americano típico que de repente hubiera ido allí, se hubiera montado aquí en este pedacito de selva.
De hecho, te digo, o sea, es algo tan sorprendente que, a ver, nosotros incluso a la hora de plantear, tanto sacarlo en los medios de comunicación, es que es un riesgo, ¿no? Porque uno sabe a lo que se expone, pero es que aquello está allí, no hay fraude, se ha analizado ya, se ha visto la antigüedad. Estamos hablando de algo que aparece y que las fotografías que hay, nosotros, por ejemplo, en este número, en la revista Enigmas, a partir de la semana que viene estará en la calle, y ahí mostramos las fotografías de todo lo que hemos sacado de esta zona o de lo principal. Pero es que no solo hay dinosaurios, es que Juanjo estaba dando una clave realmente importante que nos haría unir incluso con las pinturas rupestres, por ejemplo, de Tassili, ¿no? Porque no solo se ven dinosaurios, se ven, por ejemplo, también extraños seres de gran tamaño con una especie de escafandras que parecen agarrar a otros más pequeños, que los van conduciendo a una especie de burbujas. Es decir, la pintura esquemática de la prehistoria era lo que dice Juanjo, era lo que ellos veían, representaban efectivamente lo que veían, no tenían creatividad ninguna. Por lo tanto, si ven a un señor, si representan a un señor con escafandra introduciéndole en el interior de una serie de burbujas al lado de un dinosaurio que está siendo cazado, es que la gente que pintó aquello es lo que estaba viendo. Ahora, ¿qué es lo que estaban viendo?
Tenemos un montón de preguntas que nos están llegando, luego voy a pasar a decirosla. A formularoslas. De repente, pinturas, y aún no sé cuántos kilómetros en Ica, uno de mis sitios favoritos, una casa preciosa de una gente encantadora, el doctor Cabrera, que fue tachado por loco durante mucho tiempo por mucha gente, un montón de piedras que exactamente indican eso, ¿no? Las piedras de Ica.
Exacto, hay muchas veces que ahí es donde se ve por primera vez al dinosaurio conviviendo con hombres, se le tachó de loco, se tachó de fraude total lo de Ica. Pues el mismo tipo de dibujos están en las piedras de Ica que tenemos aquí. Luego tenemos los petroglifos del Toro, que están en el desierto de Perú. Ahí vamos a otros petroglifos antiquísimos, que también encontramos lo mismo. Encontramos a los dinosaurios conviviendo con los hombres. Encontramos otra vez los hombres con esfera, con esa especie de escafandra, dirigiendo a otros hombres, igual que Tassili.
¿Dirigiéndolos con
atados, una... atados, exactamente, que los dibujos, las pinturas de Tassili. Atados y dirigiéndolos hacia una especie de esfera más grande a la gente. Los mismos tipos de dibujos, en petroglifo, en pintura rupestre. Es lo mismo, es la historia del hombre pintada en el mundo en diferentes lugares, en la misma época.
¿Época, más o menos años? ¿Habéis dicho antes 15.000?
Estamos entre los 15 y los 20.000. Ica, doctor Cabrera, sí. Hay que rendir homenaje. Este señor...
quería hacerlo ahora, sí.
Fue literalmente satanizado, ¿verdad, Miguel? Fue un hombre que fue denostado, se le acusó de loco. Un pobre hombre que se había obsesionado con lo que él llamaba la humanidad criptolítica. Donde se representaba precisamente esa convivencia entre seres humanos y dinosaurios. Claro, cuando uno ve aquello, cuando uno ve en el Llamón las pinturas rupestres, lo hablábamos Juanjo y yo, y era, pues, es que con que solo una de las más de 10.000 piedras que tenía el doctor Cabrera en su museo fuera auténtica, que muestra esto, ya estaríamos obligados a reescribir una vez más esa historia que a mí me da la sensación de que está escrita a más toscas pinceladas que, por ejemplo, las pinturas rupestres del Llamón, ¿no? Y es cierto que lo que allí hay representa lo mismo que hay en Llamón. ¿Por qué el que hizo las piedras de Cabrera no quiso representar lo mismo que los hombres prehistóricos en el arte rupestre? Yo, mira, casualmente, aquí tenemos una piedra de Ica.
No había visto.
Aquí tenemos una piedra de Ica. Evidentemente el oyente no puede verla, pero bueno, vamos a intentar dibujarlo, ¿no? Con la voz. Estamos hablando de una piedra de pequeño tamaño, pues por su parte más ancha puede tener un diámetro de menos de 10 centímetros, oscura, porque se le daba una pátina de betún precisamente para oscurecerla y así se pudiera ver más el mensaje que tenía dentro. Y lo que se ve en este mensaje, pues tú lo puedes ver, Miguel.
Sí, déjame.
Dime si no se parece a la pintura, concretamente a la del dinosaurio que aparece en el Llamón. Es otro dinosaurio.
Qué curioso. Y no me lo habías enseñado, lo tenías ahí.
Es que era interesante, como el oyente no puede verlo, por lo menos se puede imaginar la cara que tú has puesto.
Increíble, sí. Un dinosaurio perfecto con un personaje por aquí. No sé qué decir. Preguntaban si habías traído algún tipo de prueba, no solamente ya física, película, etcétera, del Llamón. ¿Habéis traído algún tipo de cosa que pruebe, que se pueda estudiar? Hay gente que no se lo acaba de creer.
Pues hemos
de
traído,
Llamón, no me refiero a piedra cica, que esas están muy bien en el museo.
No, hemos traído toda la información, todo lo que se ha estudiado, todas las pruebas que se han hecho, dataciones de tiempo, todos los estudios arqueológicos que se han hecho sobre el tema, aparte de gráficamente y en película, por supuesto. Hemos traído el sitio donde está, porque cuando piensas lo primero, esto se ha falsificado, ha subido alguien, lo ha hecho, subir allí es imposible, imposible, ¿eh? Y menos con un bote de pintura y a dibujar algo y hacer algo. Y con arqueólogos que llevan años estudiando este tipo de cosas, no le dan ninguna duda y te pueden dar mucha información y muchos datos sobre el tema.
En esta piedra que tengo, me estoy fijando, el dinosaurio se está comiendo un ser humano.
Sí.
Tiene la boca abierta y la cabeza del ser humano. ¿La dejamos aquí? ¿Me la dejas aquí cerquita?
Sí, sí, claro.
Que a lo mejor el doctor Cabrera tenía razón. Y no era tan farsante como habían dicho.
Bueno, si realmente al doctor Cabrera jamás se le llegó a acusar de que fuera él el autor de las piedras, sino más bien una persona crédula a la que él, entre otros, pues Basilio Uchulla y Odilon Tinajero, que eran los que supuestamente hacían esas piedras, le estaban engañando para sacar el dinero. Es decir, se estaban aprovechando de la inocencia de este hombre que creía fervientemente en esa humanidad criptolítica. Y curiosamente he cogido precisamente esta piedra para que la vieras, Miguel, porque ahí es donde se ve la agresividad de ese dinosaurio que se está comiendo a un hombre, y aquí tenemos la agresividad de unos hombres que están intentando matar a un dinosaurio.
Más es muy curioso cómo se parece, evidentemente, es un dinosaurio con el cuello súper largo.
También en Perú, es decir, es que estamos hablando de misterios, misterios y más misterios. En cuanto a las pinturas, evidentemente nosotros no podemos coger muestras de pigmentación porque para eso estaban allí los arqueólogos. Date cuenta estamos hablando, Miguel, de que ahora mismo lo que estamos hablando los tres aquí es que es una auténtica exclusiva mundial. Es decir, estamos hablando por primera vez de algo que se acaba de descubrir. Evidentemente, a partir de ahora es cuando se inician, junto con lo que ya se ha hecho, pues los protocolos de investigación, cuando se analizarán más profundamente esos pigmentos y cuando conseguiremos una datación más exacta de lo que allí hay.
Por dar datos, lo que se ha encontrado y lo que también sale en las piedras de Ica, una civilización que convivió con los dinosaurios y seres extraños que parece que llevaban a otros seres humanos hacia unas esferas. Unidos los dos en ese tiempo, ¿no?
Unidos los dos, si hablamos de 8 o 15 mil años, estamos en la misma época en varios lugares del mundo.
Es de preguntar, ¿qué otros lugares? Esto es en Perú, lo hay en Tassili también, pero en Tassili están, en Tassili, en Argelia, en el desierto del Sahara, ¿también hay dinosaurios?
No, ahí lo que hay son la gente con esferas. Ahí lo que encontramos son las personas estas con la pequeña escafandra en la cabeza y dirigiendo a otras personas que van como atadas hacia una gran burbuja o una gran nave. Los van dirigiendo hacia ahí, hasta el dibujo de una mujer embarazada. Hay muchas historias que son muy comunes. Ese tipo que aparece en pintura y aparece también en petroglifo, que es otra de las, como el hombre primitivo demostraba lo que veía, donde, lo que estaba ocurriendo en la puerta de su casa.
Es que lo que dice Juanjo, perdona Miguel, es que es muy interesante por el tema de que en Tassili aparecen esas imágenes de mujeres en estado avanzado de gestación, conduciéndolas en fila india al interior de esa especie de burbujas. Ojo, no seremos nosotros, ni mucho menos, lo que digamos que esto tiene nada que ver con extraterrestres. Pero sí es cierto que allí pasó algo, que vieron algo, una gente pues muy extraña, que les llamó tanto la atención que lo representaron en esas pinturas. Pero como dice Juanjo, es que en petroglifos, es decir, estamos hablando de grabados en la piedra, ya al sur de Perú, en la zona de Toro Muerto. Es que tienes más de 5.000 piedras en mitad del desierto. En mitad del desierto, donde hay representaciones de todo tipo. Llamas, hay cóndores, pero también hay danzantes, figuras de danzantes, de seres muy extraños, otros muy altos con la cabeza muy redonda, que la sensación que da es que en el interior tienen una especie de filamentos como las bombillas, es decir, gente muy extraña representada ahí hace miles de años.
Es decir, que no solamente en ese lugar que habéis estado, en las piedras ricas, sino también en otros lugares de Perú están diseminados estos restos de estos seres extraños
que y distintos tipos, en distintos tipos, en pintura, en piedra, en distintas representaciones, siempre, pero siempre es lo mismo, es la pauta que lo une.
Cuentan también algún oyente que nos llama desde boliviano que en el departamento de Potosí, en Toro Toro, también aparecen símbolos parecidos a estos.
Sí, estuvimos en Potosí también y también puedes encontrar este tipo de símbolos. Hay mucho petroglifo, existe mucho petroglifo allí. Bolivia es increíble todo el arte que tiene y todas las historias que hay antiguas y toda la cultura, que hay muchísimo más también por estudiar allí que no se ha hecho.
Los arqueólogos tienen trabajo que hacer entonces ahora, ¿no?
Muchísimo. Muchísimo, la cuestión es...
Y sobre todo demostrar o descubrir o reescribir la historia tal y como nos la habían contado, ¿no?
Exactamente, la historia de América al menos. A América, más que enseñar, hay que ir a aprender.
Dos y 58, 1:58 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una pequeña pausa para que lleguen las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. Y después en la segunda parte del programa nos iremos, seguiremos hablando de misterios. Nos iremos hasta la Isla de Pascua a hablar de Rapa Nui y otra serie de misterios. Y además estará Juan Eslava Galán con nosotros, hablándonos de una misteriosa lápida templaria que esta noche tratamos de desentrañar. Todo aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y siete, dos y siete en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, buscando esas ciudades perdidas, y todavía hay muchos más temas. Juan Eslava Galán está ahí esperando con la lápida templaria, y mañana no os perdáis el reloj del fin del mundo. Dicen que nos quedan solamente 5 minutos para ese fin del mundo, no os lo perdáis, será otro de los temas exclusivos de este Espacio en Blanco. Y seguimos antes de irnos a otro lugar de que ha sido también vuestro destino en este viaje, yendo a un lugar muy cerca de Ica, donde hay aviones que sobrevuelan unas pistas que son absolutamente increíbles, ¿no? ¿Qué pasa en esas pistas, en esas líneas, las líneas de Nazca?
Pues Nazca, por mucho que leas, que lo veas en fotos, que veas esas líneas, cuando te estás allí, cuando estás sobrevolando la avioneta, aparte de los meneos, los saltos que pegas con ello, es increíble, es increíble. Solamente te viene una pregunta a la cabeza: quién ha hecho esto.
¿Y cómo lo hicieron, verdad?
¿Y para qué?
¿Y por qué lo hicieron?
¿Y para qué? Eso es la, el mayor de los enigmas.
Pero lo curioso es que las más conocidas son las líneas de Nazca, pero... no, esta Navidad nuestros oyentes van a poder escuchar entrevistas en primicia que hicimos con algunos pilotos nosotros a pie de pista que habían descubierto en aquel entonces, hablo hace unos cuantos años, otras líneas que las llamaron las líneas de Palpa, si cabe todavía más espectaculares. ¿Vosotros habéis visto esas líneas? ¿Qué son? ¿Dónde están esas líneas?
Pues están pasando a Nazca, es decir, una vez que uno pasa la Pampa Colorada de San José de Socos, cuando dejas ese valle con ese nombre tan bonito como es el Valle del Ingenio y te adentras en lo que es la localidad de Nazca, pues normalmente los aviones ahora sobrevuelan esas pistas impresionantes donde se puede ver el colibrí, el mono, la araña, en fin, yo creo que un poco
y las hasta imágenes... el extraterrestre que lo llaman, que es ese río que está ahí en la montaña.
Sí,
ahí.
Que está como saludando además, sí, está como saludando los cielos, ¿no? Pues uno puede ver eso y quizás es posible que sea lo que los oyentes tienen en la retina, ¿no? Pero lo curioso es que cuando uno sobrevuela Nazca y tienes que ir un poquito más allá, es muy, muy poquita gente la que va porque es prácticamente una hora de vuelo en avioneta y como dice Juanjo, es tremendamente incómodo, empiezas a ver otro tipo de cosas. Ya no son tanto animales como representaciones antropomorfas lo que hay allí en ese suelo árido de desierto, antropomorfas, es que no se pueden decir que sean personas, son unas figuras muy extrañas, algunas con unos cráneos especialmente desproporcionados, los ojos rasgados como si tuvieran una especie de corona de luz alrededor de la cabeza, es decir, son representaciones que ya nada tienen que ver ni con el mono, ni con el colibrí, ni con la araña, sino que tienen más que ver con algo que esta gente o bien vio o bien querían que los de arriba vieran que estaban representados abajo. No lo sé, porque realmente es muy sorprendente.
Eso cambia también un poco toda la idea de lo que teníamos, ¿no? Decían que los estudios que había hecho María Reiche eran, bueno, representaciones para marcar el agua o algo así decía ella, ¿no?
Pero si es que allí no llueve.
Sí. Claro. Y si luego encima aparecen individuos extraños con escafandras, ya es, la historia se complica un poco más, ¿no?
Sí, los caminos ceremoniales, ¿no? Las explicaciones lógicas que se han dado siempre en Nazca eran caminos ceremoniales por donde iban a hacer, realizar sus rituales los nazcas, los paracas, los que allí vivían. Pero es que también te da la vuelta a decir, bueno, ¿qué pinta aquí? Gentes extrañas, gentes diferentes, danzantes, bailarines, gente con rayos que le salen de la cabeza. Se ve perfectamente, no tienes que imaginar, ¿no? Ahí no hay que darle ningún paso a la imaginación, es lo que realmente estás viendo.
Bueno, pues otro misterio más que tampoco podemos aclarar esta noche, pero que sí, es una pieza más, a lo mejor de ese rompecabezas para reescribir la historia, ¿no?
Y además simplemente un dato, Miguel, sí. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Nazca fue, por supuesto, de la mano de Juanjo, y la verdad es que allí le pregunté, digo, bueno, pues esto, teorías, tal, y efectivamente se esbozaba la posibilidad de para marcar estaciones, periodo de lluvias, y me dijo Juanjo, dice, no, si es que aquí en este desierto llueve, pues como mucho 3 horas al año.
Claro. De hecho, a mí me contaban, perdón, los pilotos, que esas líneas de Palpa se habían conservado durante tanto tiempo, pero estaban cubiertas. Una vez que llovió, y al llover se abrieron y se pudieron ver las líneas. Una vez que había llovido, en no sé cuántos años, dices, vaya.
Yo creo que Nazca y Palpa es otro de los grandes enigmas que hay, no en Perú, sino en el mundo entero, porque realmente están hechas para ser vistas desde arriba y están hechas hace más de 1000 años. Por lo tanto, hace 1000 años, en teoría, nadie podía volar, por lo tanto, no se podían ver desde arriba. Por lo tanto, pues, ¿para qué se hizo aquello? Y lo más importante, ¿no? ¿Con qué finalidad y qué pretenden transmitirnos, ¿no? Esos extraños paseantes que yo me imagino que hace 30 años... cuando hace 40 años, cuando los misterios de una forma pues más inocente empezaban en España, ¿no? Pues se hubiera tomado como un auténtico catálogo de extraterrestres.
3:12, 2:12 en las Islas Canarias. Damos un paso más, seguimos volando por ese continente a toda prisa ya, porque nos están apretando las preguntas y otros temas, y detrás de esa introducción nos descubrimos otros misterios que han visitado nuestros dos invitados, con la suerte que tienen y la envidia que le hemos tenido en ese viaje.
Nuestro siguiente destino, Rapa Nui. Perdida en el silencio profundo del Océano Pacífico, reposa la isla de Rapa Nui, conocida también como la Isla de Pascua, de 117 metros cuadrados, a casi 2.000 kilómetros de la Polinesia y a más de 3.700 kilómetros de Chile, su país soberano. Solo la curiosidad nos puede llevar a este sitio perdido, a una isla volcánica, sin árboles, sin otro interés más que los famosos moáis, las esculturas en piedra que dominan su paisaje, tristes, impávidos al paso del tiempo y misteriosos. Continuamente, desde que Jacob Roggivin en 1722 la descubriera a los europeos, a sus tierras se acercan antropólogos con el firme propósito de encontrar el porqué de su origen. Y sin embargo, sobre cualquier teoría persisten los mitos, las leyendas de la isla, casi la superstición. Estos moais forman parte del Parque Nacional de Rapa Nui desde 1935. Sus impresionantes siluetas se pueden encontrar en peor o mejor estado por toda la isla, hasta contar un número casi de 1000 esculturas, talladas en toba volcánica, traídas desde las canteras del volcán Rano Raraku. Y si Roggivin fue su descubridor oficialmente, las teorías más conocidas son las que Thor Heyerdahl hizo a partir de su expedición a la isla en 1955. Su hipótesis se basa en el origen andino de sus primeros colonizadores, contra las teorías más generalizadas de que su origen es polinesio. No obstante, en torno a las gigantescas esculturas siguen habiendo numerosos misterios, pues nadie ha podido determinar cómo se extinguieron aquellos indígenas o cómo fueron capaces de transportar y construir semejantes estatuas que pueden llegar hasta los 10 metros de altura, los 7 metros y medio de diámetro, las casi 20 toneladas de peso y una antigüedad que podría remontarse a los siglos IV y V después de Cristo. Este es nuestro siguiente destino en el viaje de esta noche. Nuestros compañeros acaban de regresar de allí y nos traen nuevas informaciones.
Pues a toda prisa, tratando de dar informaciones de esto, aunque os emplazo porque no vamos a tener tiempo de hablar todo lo que queríamos. Estáis invitados para otro programa, ¿vale? Cuando llevéis más avanzada ese trabajo que queréis hacer. Rapa Nui, los moais. ¿Qué pintan los moais ahí en medio de esa isla de 170 kilómetros cuadrados, no de 107 metros, como decíamos aquí? Un dato equivocado de nuestra compañera. ¿Qué pintan? ¿Qué son?
Pues sinceramente ni puñetera idea, pero es que lo peor de todo es que ni siquiera los nativos saben qué pintan allí. Ellos te cuentan una historia de unos antepasados que atraviesan el Pacífico a este lugar que está en el centro del océano, en el centro de la nada, y buscando pues la tierra prometida, el continente perdido de Hiva, que llaman ellos, ¿no? Y cuando llegan pues se dan cuenta de que Hiva se ha hundido, con lo cual no les queda más remedio que quedarse allí. Eso es lo que te cuentan, pero lo cierto es que los Moai posiblemente, al igual que puede ocurrir con las pirámides, determinadas pirámides en Egipto, es posible que sean todavía más antiguos a los habitantes de Pascua.
¿Sí?
A los actuales habitantes de Pascua, sí.
¿Y qué nos hizo entonces?
Los nuevos descubrimientos. Se siguen encontrando nuevas cosas y el mejor nombre de Pascua es la isla de las mil preguntas sin respuesta. No puedes encontrar muchas veces qué es lo que ocurrió allí. Por ejemplo, ahora mismo hay unos nuevos descubrimientos, unas cuevas submarinas. Solamente se puede entrar por abajo, por el agua,
paseando.
Y subes y allí encuentras altares, rituales sagrados. Allí hay moáis más antiguos que los que hay
dentro
arriba.
¿Dentro de la cueva?
Dentro de la cueva hay moáis. ¿Cómo lo llevaron allí? Tenían bombonas de oxígeno, solamente se puede llegar con bombona, no es buceo libre para entrar en esas cuevas.
A lo mejor el mar en aquel tiempo estaba...
en aquel tiempo, hablamos de a lo mejor 2000 años, porque los moáis tienen ahora aproximadamente unos 1500 años, ¿no? O estaba más bajo, o por qué realizaban esos rituales allí, porque estaban escondidos cuando realizaban aquellos rituales, se metían en un lugar donde no podían verles nadie. ¿Qué pintan allí los mil moáis? En una isla que no habitaron...
¿Mil moáis?
Mil moáis. Y que una isla que nunca tuvo más de 4000 habitantes. ¿Cómo pudieron hacerlos?
Lorenzo, ¿ibas a decir algo?
Sí, lo que quería decir es que una de las explicaciones que te dan los habitantes de Pascua, los Rapa Nui, es que aquello estaba hecho para enterrar a gente importante. Se hablaba de caciques, se hablaba de determinadas clases de la burguesía. Es curioso lo tremendamente estructurada que estaba una población de no más de 5000 habitantes. Y ellos dicen que allí se enterraban. Entonces yo recuerdo comentándolo, ¿verdad, Juanjo? En su momento con nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, él decía, bueno, claro, es que pensar que esto está enterrado, o sea, está hecho para enterrar a los caciques, pues por ejemplo, cuando uno ve que es la ladera del Rano Raraku, del volcán, de la cantera, en definitiva, donde salen estos, hay 400 terminados. ¿Qué pasa? Que se murieron 400 caciques de golpe. Es decir, son tantas las preguntas que surgen que no hay respuesta, y lo curioso es que ni siquiera ellos te la pueden dar. Ellos están sumidos en una especie de extraño respeto, superstición hacia los Moai y hacia lo que les rodea, especialmente cuando cae la noche.
Y además sacando mucho dinero por ello, ¿no? Porque es una isla súper cara.
El viajar allí, estamos en una isla a 4.000 kilómetros del continente americano, a 3.000 de las Islas Marquesas, con lo cual está sola, perdida. Y viajar allí aprovechan todo el mundo para cobrarte desde el billete hasta el hotel.
Te crujen, ¿no?
Todo lo que pueden y más.
Antes de marchar, nos quedan 5 minutos. ¿Qué pasa por la noche?
Pues
porque vosotros habéis sido capaces de estar... Lo habéis vivido y habéis descubierto otra imagen diferente de los Moais de la que se nos ha vendido. Cuéntanos.
Bueno, absolutamente. O sea, fue una imagen realmente impactante, porque Juanjo y yo lo que queríamos era ver aquello de día, pero también queríamos ver qué ambiente se respiraba de noche. En base a las leyendas, a esos diablos, los diablos Cava Cava, que supuestamente, según las tradiciones Rapa Nui, aparecen. Sí, perdón, Juanjo. Sí.
No, los Aquacu, los Cava Cava, los diablos que toman el poder por la noche. Allí cambia todo. En cuanto cae la oscuridad, estuvimos allí en un ajú, donde entierran a la gente, y lo que puedes ver, te bajas del coche y empiezas a pisar cucarachas.
Sí, estaba todo el suelo lleno de cucarachas.
Todo el suelo lleno de cucarachas enormes. Llegamos al lugar donde están los Moais y ni una, allí no había nada. Y ya veréis
¿Quieres decir que las cucarachas no entraban en el lugar donde estaban los Moais?
En el lugar sagrado, ahí no entraban. A partir de una raya imaginaria no entraba un solo insecto. Una vez que estamos dentro, empiezas a ver, bueno, aquí tiene que ocurrir algo. Las fotos que hicimos allí ya las verás en la revista en Enigmas, que sale la semana próxima. Verás los orbs alrededor de los Moais, verás las caras, cómo cambia la cara de un Moai cuando es de noche.
¿Sí?
Es tremendo. Sobre todo, primero la sensación de que allí hay algo muy malo, porque evidentemente siempre este tipo de bichejos se ha asociado con lo diabólico. Y es cierto que era una auténtica alfombra de bichos que nos quedamos alucinados, ¿no? Pero cuando uno entra dentro de lo que es la plataforma donde se encuentran los 15 Moai del Ajo Akibi, que se llama...
¿Los más conocidos?
Los más conocidos, son 15 que están uno al lado de otro.
Sí.
Claro, te das cuenta de que es que se están parando literalmente en lo que es la propia plataforma donde nosotros ya entramos, ya no entran esos bichejos. Y a partir de ahí empiezan a aparecer en las fotografías una especie de esferas extrañas que conforme van pasando las horas y se va acercando las 12 de la noche, aquello, bueno, al final parece una pecera las fotografías, porque solo se ven una especie de esferas, de burbujas, alrededor de los Moai. Hay una tradición que dice que a partir de las 12 de la noche uno no puede entrar en la casa de frente, tiene que entrar de espaldas, porque según dicen los Aku Aku, los Cava Cava, los diablos que allí se manifiestan, los muertos, se te cuelgan a la espalda y te pueden hacer pasar una noche terrorífica. De hecho, el propio guía que venía con nosotros era la primera vez en sus 37 años de vida que se había acercado a este lugar de noche. Antes no se había atrevido, te aseguro que estaba literalmente acongojado. Estaba asustado, no quería saber nada, no daba la espalda jamás a los Moai y estaba viendo aquello, sobre todo cuando vio la foto.
¿Qué pasaba en esa fotografía? ¿Cómo se ven los Moais de noche?
Pues te cambia la cara y la percepción que estás teniendo en ese momento. Es como una calavera.
¿Una calavera?
Como una calavera. Es como una calavera. Entonces, ¿qué explicación puede tener eso? Quizá los Moais no estaban levantados allí para lo que se ha dicho siempre, para proteger. Por eso miran hacia adentro. Todos los Moais, los 7 exploradores, que son los únicos que miran hacia el mar, hacia Jiva, su tierra sagrada.
Están mirando hacia el interior de la isla.
Todos miran hacia el interior. Están protegiendo lo que hay dentro. Que no entre alguien de fuera adentro. Quizás tenían otra percepción, tenían otra utilidad, que es la que todavía no se ha descubierto.
Fíjate cómo será, Miguel, que recuerdo cuando Juanjo sacó la primera fotografía, el aspecto bondadoso, casi beatífico de los Moai por la mañana.
Sí, se ven bonitos, ¿no?
Muy bonitos, y bueno, casi casi bondadosos, ¿no? Recuerdo que cuando Juanjo me dijo, dice, mira lo que ha salido, y veo, dice, ¿es el hijo del demonio o no es el hijo del demonio?
Tan tremendo,
en la zona donde se manifiestan desde hace cientos de años para los habitantes de Rapa Nui, precisamente esos diablos terribles Cava Cava.
Tenemos casi que terminar. Tres preguntitas que no. ¿Es seguro viajar por Perú, alquilar coches, moverse con libertad por el país? Nos preguntan.
Posibilidades todas. Ahora el Perú es un país súper civilizado turísticamente hablando, desde que vamos Machu Picchu, con lo cual están muy acostumbrados al turismo.
¿Y es seguro viajar con ella por allí, mover coches, moverse, o sea, alquilar coches y moverte por tu cuenta?
Con mucha mano izquierda y mucho cuidado. como en cualquier país de este tipo, hay que tener mucho cuidado porque puede ser el peor viaje de tu vida o el mejor.
Ya. Algunos peruanos han llamado y dicen que los datos que estáis dando son exactos, o sea que están muy contentos. Y alguien pregunta acerca de la isla de Pascua. Había una teoría que decían que eran gente venido de las islas polinesias del Pacífico. Pero sin embargo, Thor Heyerdahl y otra cuanta gente que le ha seguido dice que no, que esa gente vino, como decíamos hace un momentito, eran restos del Imperio Inca.
Exacto.
Es la teoría que más se está usando ahora, decir que los incas llegaron hasta allí y montaron esa historia, esas extrañas figuras, ¿sí? Porque decías que hay incluso paredes muy parecidas a Tlatzahuamano, a
paredes exactamente igual en los Aju, en los donde entierran los muertos, hay paredes exactas a Sasahuamán, a Cuzco, que puedes encontrarlas en Cuzco. ¿Qué pasó? Vinieron los incas, fueron los Rapanuis los que viajaron, pero hubo una conexión de culturas que no se sabe cómo la hicieron. Estamos hablando que estamos a más de 4.000 kilómetros de la costa.
El encaje de las piedras es, como dice Juanjo, exactamente igual. Y lo más importante, uno de los nombres de Rapa Nui es Tepito Tejenua, el ombligo del mundo. La capital de Tahuantinsuyo, de Cuzco, era también considerado por los incas el ombligo del mundo. Exactamente igual.
Pues yo no sé si daros las gracias o denunciaros. Porque en vez de traernos respuestas, nos habéis traído más interrogantes de las que teníamos. Hay gente que dice, ¿dónde puede ver esas fotografías? ¿Quieren verlas? ¿Dónde se pueden ver?
Pues la revista Nimbas de la semana próxima.
Sí, a partir del martes 23, ¿no? Ya estará en la calle seguramente. Y de hecho, fíjate, es la primera vez en 158 números que ponemos en la portada un sello que pone foto de portada real. Porque sabes que en revistas como la nuestra siempre se utilizan imágenes.
Sí, o...
Exactamente, o sea, un montaje o se coge y se utilizan imágenes que tienen que ver con el tema, pero en este caso hemos tenido que poner foto de portada real porque es un adelanto de lo que hay, del impacto que hay en el interior. En la portada aparece ya este dinosaurio, para que la gente no piense que, bueno, pues que es montaje. Es absolutamente real lo que aparece en portada de Enigmas.
Y
en el primer trimestre del año próximo pues tendremos un largometraje documental sobre estos temas, sobre este viaje.
Qué suerte. ¿Para cuándo el próximo viaje?
El próximo viaje nos vamos a Pakistán.
¿Me lleváis?
Vente con nosotros donde tú quieras.
Vale, ya me contarás, Lorenzo, así, sin fuera el micrófono, cómo conseguiste esa piedra de Ica, ¿vale?
Muy bien.
Un placer haberos tenido a los dos. Os odio profundamente. Feliz Navidad, que lo paséis muy bien. Saludos a vuestra gente. Nos vemos pronto en el Espacio en Blanco, ¿vale?
Pues igualmente, Miguel. El placer ha sido nuestro.
Muchas gracias, Miguel.
A vosotros. Seguimos viajando, 3:25, 2:25 a las Islas Canarias. Juan Eslava Galán, uno de los escritores más reputados de nuestro país, nos visita con otro enigma, y este sí que tiene un poco más de datos claros, porque el primero a mí me ha dejado hecho polvo. Con ello los dejamos disfrutar de este segundo tema del Espacio en Blanco.
En los próximos minutos nos visita uno de los más aclamados escritores de España. Su nombre, Juan Eslava Galán. Juan Eslava Galán es doctor en filosofía y letras, autor de las novelas En busca del unicornio, El comedido hidalgo o El mercenario de Granada, y de los ensayos La historia de España contada para escépticos, Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie y Los años del miedo. Con el seudónimo Nicholas Wilcox ha escrito la novela La lápida templaria y el ensayo Los templarios y la mesa de Salomón. Y precisamente la mesa de Salomón será el argumento que hoy trataremos en el programa. Sobre la mesa de Salomón se grabó la formulación cabalística del Shem Shema Forash, el poder que permite acceder a Dios. Debido a su inmensa fuerza espiritual y material, desde el momento de su pérdida y hasta nuestros días, los templarios y la Iglesia han tratado con ahínco de recuperarla. La estrecha relación que une la mesa de Salomón con la lápida templaria recuperada hace unos años en Arjona, Jaén, ha hecho que algunos estudiosos aseguren que esta es una reproducción exacta del Código de Sabiduría, desaparecido hace varios siglos. Las explicaciones del lenguaje de la cábala, de sus códigos geométricos y de las diferentes interpretaciones de los grabados tratan de desentrañar un enigma que ha fascinado no solo a templarios, sino también a modernos investigadores de los misterios de la geometría cabalística. La lápida templaria y algunos de sus misterios será nuestro próximo argumento del programa.
Vamos con nuestro invitado. Es doctor en filosofía y letras, autor de novelas como En busca del unicornio, El comedido hidalgo, El mercenario de Granada, Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, y un ensayo que con otro nombre, con el seudónimo de Nicolás Wilcox, escribió, que se llamaba La lápida templaria y los templarios y la mesa de Salomón. Se trata de Juan Eslava Galán, todo un lujo para el programa. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Es un placer.
Qué bonito el libro, te decía.
Muchísimas gracias.
Qué bonito. Tú eres del mismo pueblo donde todo esto ha ocurrido, ¿no?
Sí, 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 de ahí mi vinculación. Porque
claro, así lo encuentras.
Los primeros que descubrieron la existencia de esa lápida, ¿no? Bueno, allí, claro, bueno, lógicamente en el pueblo todo el mundo la conoce, porque está en el patio del ayuntamiento, empotrada en la pared, ¿no?
Sí.
Y bueno, y por, con mi condición de escritor y también de historiador, pues en fin, indagué un poco sobre el origen de todo esto, ¿no?
El último libro tuyo se llama La lápida templaria descifrada, y lo has escrito con Álvaro Rendón, y tiene que ver con una historia de la clave de una reliquia que ha cambiado la historia. Vamos por partes, si te parece, ¿vale?
Muy bien.
¿Y qué es esto de la lápida templaria? Empecemos por ahí y luego hablemos de la mesa de Salomón y todo esto. ¿Qué es la lápida templaria?
Bueno, en su, digamos, en su figuración física es una lápida de mármol de Carrara que procede de un panteón subterráneo, de una cripta neobizantina que se construyó, la construyó un aristócrata en los subterráneos de una iglesia antigua medieval de Arjona, San Juan.
Arjona, Jaén.
Arjona, provincia de Jaén.
Provincia de Jaén.
Es un pueblo, bueno, está a 15 kilómetros de la carretera general, de la autovía, para entendernos, ¿no? Uh-huh. A poco de pasar de Peñaperros. Y bueno, y en esa cripta que construyeron, como digo, en 1914, pues una de las figuras que había importante es una cripta impresionante que, bueno, se puede visitar, es visitable. Ahí estaba esa lápida, una lápida que tenía unas letras hebreas y un diseño muy extraño de círculos y de estrellas que, bueno, eso para interpretarlo, yo no lo he sabido interpretar, aunque he basado una novela en eso, pero no lo he sabido interpretar hasta que ha caído en manos de un cabalista, que es Álvaro Rendón, el que firma el libro conmigo. Uh-huh. Yo me he encargado de la parte histórica y él se ha encargado de dilucidar, de descifrar la lápida, que ha resultado ser un tratado de cábala, pero en clave geométrica.
¿Se sabe de quién puede ser esa reliquia?
Bueno, habría que remontarse mucho, pero vamos a ir por partes. Esta lápida, este señor que hizo aquello, que fue el barón de Velasco, el que hizo la cripta y puso allí esa lápida, pertenecía a una logia neotemplaria que se llamaban los 12 apóstoles, porque eran 12 personas de gran importancia, todo, alguno era eclesiástico, otros eran aristócratas, es decir, gente que tuvo mucho peso incluso político a principios del siglo XX. Todo esto se disolvió con la Primera Guerra Mundial, porque eran de varios países que después estuvieron en conflicto, y bueno, que yo sepa, ya se disolvió la logia esta de los 12 apóstoles, se disolvió a partir de la Primera Guerra Mundial. En cualquier caso, ellos reivindicaban que tenían el legado secreto del rey Salomón. La historia nos cuenta que el rey Salomón tenía una joya en el templo de Jerusalén, en el templo de Salomón, tenía una joya que tenía forma de mesa, como una mesa, pero que en realidad lo que valía era que en el tablero allí estaba diseñado una serie de trazos que ocultaban el nombre secreto de Dios. En la antigüedad se creía que cada Dios tiene un nombre secreto y que solo el que conoce ese nombre entra en contacto directo con ese Dios. Luego las otras figuraciones como Yahvé, Jehová, etcétera, digamos que eso está hecho para el gran público, no para los iniciados. Uh-huh. Entonces esa era la digamos que el secreto de la lápida, ¿no? Una vez al año entraba el sumo sacerdote de Israel, entraba en el Santa Santorum del templo, donde estaba la el Arca de la Alianza y también esta mesa, la Mesa de Salomón, y con ayuda de la mesa, descifrando el tablero de la mesa, pronunciaba en voz baja el nombre verdadero de Dios, con lo cual, digamos que reiniciaba la alianza de Dios con el pueblo para el sostenimiento de la humanidad. Eso era la creencia que había entonces, ¿no? Esa lápida fue a parar, después del saqueo del templo por los romanos, fue a parar a el tesoro sagrado de Roma. En Roma la robaron también, siglos después, saquearon Roma los visigodos y se la llevaron a su capital, que era Toulouse, en Francia. Cuando los visigodos se tuvieron que retirar de Toulouse, porque lo invadían la parte francesa, la invadían los francos, se retrajeron a España. Y su capital en España, la capital del reino visigodo, estaba en Toledo. Y entonces esa mesa estaba con el tesoro sagrado en Toledo hasta que llegaron los musulmanes, lo invadieron. En las crónicas musulmanas aparecen menciones de la lápida, dónde estaba, en qué consistía, etcétera, y la enviaron al califa de Damasco, que la reclamaba. Y ahí se pierde la pista de la lápida. Aparentemente, cuando la llevaban hacia Damasco, obviamente bajando hacia el sur para cruzar el estrecho de Gibraltar, se perdió y debió perderse en los alrededores de Jaén, puesto que ahí se inicia toda la historia esta de la logia, ¿no?
Qué curioso, nos has hecho un repaso histórico de todos los lugares por donde ha pasado. Y según entreveo, la lápida y la mesa de Salomón son la misma cosa, o son
la misma cosa. Probablemente, es decir, lo importante que tiene la mesa, aparte de su valor material, que obviamente era mucho, la importancia que tenía era sobre todo la figuración, lo que tenía inscrito, ese libro mudo que tenía inscrito en su superficie. Lo que tenemos ahora en la lápida, que data de 1914, hemos de suponer que es el libro mudo que había en la mesa de Salomón, no la mesa en sí, que probablemente se haya perdido, o no sé, era valiosa, era de oro, por lo tanto puede haberse perdido ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, lo importante era su legado iniciático, que es el que está en la lápida, ¿no? Yo en realidad, en un principio, desde que yo descubrí todo este asunto, pensé que, bueno, que esto era labor de cuatro aristócratas rentistas aficionados, que, bueno, probablemente aquello era una cosa más bien anecdótica, ¿no? Y solo cuando un cabalista lo ha cogido y lo ha sabido interpretar y hemos visto que es otra cosa, ¿no? Pues bueno, ya tengo otro sentido de lo que puede ser.
Vamos a intentar, si te parece, descifrar un poquito lo que significa. La lápida está, como dices, en Arjona, se puede ver, ¿no? Está visible para cualquier persona que quiera.
¿Al público?
Sí, al público.
Está en el patio del ayuntamiento, empotrada.
Sí.
Aunque procede, como digo, de ese monumento, que es muy interesante, también se puede ver la cripta esta subterránea, que da la impresión de que uno está en Bizancio, en Constantinopla, en algún sitio de eso, porque es una cripta neobizantina.
Ya. ¿Qué descubriste? Bueno, antes de nada, la relación que tenían los templarios con todo esto. Los templarios quizá también fueron los que estuvieron en el templo de Salomón. ¿Se llevarían alguna cosa? ¿Se llevarían también la mesa? ¿O no tiene nada que ver?
Bueno, ellos buscaban buscaban conocimiento secreto, ¿no? Entonces, uno de los motivos que tuvieron para escoger como asentamiento allí en Tierra Santa el templo, que estaba en ruinas, bueno, el templo ya había desaparecido, obviamente, pero el solar del templo, con la mezquita Al-Aqsa, todo aquello era un conjunto casi de ruinas, ¿no? Pero ellos escogieron, se interesaron mucho por aquel lugar, e incluso a la orden le dieron ese nombre, ¿no? La Orden del Templo. Decimos siempre temple con la palabra francesa, porque en un principio casi todos eran franceses, ¿no? Pero en español diríamos la Orden del Templo de Jerusalén o del Templo de Salomón. Y es evidente que en Europa ellos se interesan mucho por los lugares que han sido importantes en religiones precristianas, ¿no? Donde ellos suelen hacer que aparezcan vírgenes negras, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay un hilo conductor a lo largo de la Edad Media, búsqueda del conocimiento, búsqueda de la mesa de Salomón, que si lo concordamos con los datos reales que tenemos de por dónde fue la mesa, pues nos damos cuenta de que hay unas concomitancias, ¿no? Si a eso sumamos que también en el caso de Jaén hubo durante la Guerra Civil un señor, un estudiante de derecho muy joven, que estaba lo comisionaron de Bellas Artes para que hiciera un inventario de los bienes artísticos que contenía la catedral, allí encontró documentación sobre una serie de personas que habían buscado los papeles suyos, ponían los que buscaron la cava. Cava en acepción antigua significa cueva. en la catedral. La catedral estaba dedicada a una virgen del soterraño, o sea, del subterráneo, que posteriormente, al salir de la Edad Media, le cambiaron el nombre y ahora se llama de la Antigua. Sigue siendo una virgen negra, patrona de la catedral, existe la talla, pero ya no se llama del soterraño, en los documentos antiguos sí. Entonces, al parecer allí, en aquel subterráneo, pues había un lugar de cultos ancestrales, y digamos que todo esto son piezas de un inmenso rompecabezas, pero que todo encaja, ¿no? Todo encaja de que aquel fuera un lugar sagrado y que las cosas fueran a parar allí o a la provincia. Sumemos a esto que tesoros sagrados de origen visigodo, casi siempre lámparas votivas que ponían en las iglesias principales, solo se han descubierto hasta ahora dos, uno en Guarrázar, Toledo, precisamente el origen donde salió la mesa de Salomón, y otro en Torredón Jimeno, que está también en un antiguo santuario de San Nicolás, también en este entorno geográfico, ¿no? También allí en la provincia de Jaén, ¿no? Entonces, digamos que son una cantidad de pequeños indicios que, al reunirlos, pues te van dando un cuadro de lo que pudo ser, ¿no?
Hay muchas cosas todavía por descubrir en España que puedan darnos las claves de toda esa cultura antigua.
Pues claro, por supuesto, muchas veces las tenemos delante y no nos damos cuenta,
¿verdad?
Pero cuando empezamos a unir cabos, pues claro, por ejemplo, hay una cantidad de iglesias o de ermitas donde se veneran piedras santas, ¿no? Piedras que fueron a su vez, en un momento, el catolicismo en los concilios de Toledo, había dicterios contra los veneratores lapidum, contra los que adoraban piedras, y al final, como la iglesia no pudo con ellos, con esos resabios de las religiones antiguas que ellos encontraron, lo que hicieron fue apropiárselas. Por lo tanto, muchas ermitas de estas campestres, lugares sagrados que están en torno a una fuente, ¿no?, la fuente santa que hay en toda España, muchísimos, ¿no?, o piedra santa, porque hay piedras, ¿no?, eso en todas partes, ¿no?, encontramos vestigios de esos cultos antiguos, ¿no? Es decir, que hay muchísimo que descubrir, que a veces lo tenemos delante y no nos damos cuenta de que está delante de nuestras narices, sencillamente porque no se nos ocurre, digamos, cazar todos estos datos y ver lo que sale de contemplarlos en conjunto.
Y ahí va Fomés también, estoy mirando en tu libro, en Arjona, en la iglesia de Santa María de Arjona.
Bueno, que estén bien reconocidos siempre el Bafomés, puestos en la piedra clave de la entrada, que es, digamos, el punto principal del templo realmente, en segundo lugar fuera del altar mayor. Pues sí, hay tres, hay uno en Arjona, en Santa María de Arjona, interesantísimo, quizá el más interesante.
Tiene unas barbas muy extrañas, ¿verdad?
Sí, siempre una barba partida, una expresión muy extraña. Siempre eso los caracteriza a todos los bafometres, la barba partida, ¿no? Luego hay otro en la iglesia de la Veracruz, de Segovia, otra iglesia también relacionada con el temple, incluso de planta central, como a veces la hacían los templarios. Y finalmente en Fregenal de la Sierra, que es la encomienda templaria más grande de España, media provincia prácticamente de Badajoz, pues también hay un Bafomet, siempre puesto, como digo, en la piedra clave de la entrada principal del templo.
Y recordar que el Bafomet era esa figura con la que hablaban los templarios, o
bueno, en el proceso de los templarios lo acusaron de que adoraban un ídolo, ¿no? Obviamente las acusaciones eran todas falsas, le hicieron barbaridades porque se trataba de suprimir la orden, ¿no? Pero realmente no es que adoraran a ese ídolo, ¿no? Ellos eran cristianos, obviamente adoraban a la cruz o adoraban a Cristo, ¿no? Pero también eran buscadores y veneradores de la sabiduría antigua, y Bafomet tiene por su raíz es una raíz de origen árabe que viene a decir también sabiduría o conocimiento, ¿no? Entonces, lo que adoraban ellos en eso, o veneraban, o era la imagen de, o el símbolo del conocimiento, sobre todo del conocimiento secreto, que no se puede divulgar a todo el mundo, ¿no? Y bueno, eso fue un pretexto, entre otros muchos, ¿no? Los acusaron de mil cosas distintas para poder procesarlo. Y ese fue uno de los pretextos que llevó a la disolución de la orden y al fin desastrado, quemándolos en la hoguera, que tuvieron los principales freires de la orden.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Te hemos pillado, Juan, te hemos cortado un poquito. ¿Querías decir algo más de los
templarios? No, ya había acabado.
Es curioso lo de los templarios, la tremenda importancia que han tenido, y parece que se va descubriendo su todo eso que tenían poco a poco, ¿no?
Sí, bueno, hombre, aunque como digo, las piezas están a la vista realmente, ¿no? Tampoco ellos divulgaban, hay muchas sociedades secretas, incluso modernas, que no son malignas, pero sin embargo, bueno, pues son muy discretas, ¿no? Ellos obviamente eran discretos, al menos eran discretos lo que era el núcleo interior de la orden. En la orden habría muchos caballeros no suficientemente educados como para saber de nada, ¿no? Simplemente guerreros más o menos religiosos, ¿no? Pero había un núcleo central que evidentemente entró en contacto con sabiduría o con formas de entender el cristianismo, los juanistas y otras sectas que estaban, digamos, apartados de la praxis del Vaticano, por decirlo de algún modo, de la Iglesia Occidental, y bueno, a ellos les interesaron y obviamente comprendieron también, cuando entraron en contacto con sus enemigos, también tuvieron cierta comprensión con ellos, cosa que se veía muy sospechosamente en Occidente, eso es obvio.
Tanto con judíos como con árabes, ¿verdad?
Sí. No, ellos iban buscando también la sabiduría y no tampoco discriminaban de quien viniera, ¿no? Eso no quiere decir que traicionaran al cristianismo en absoluto, ¿no? Tenían, digamos, una mente más abierta, a lo mejor, que lo que se llevaba para la época.
¿Y tú crees que encontraron un tesoro que está todavía por ahí escondido, o el tesoro era más espiritual que físico?
Realmente yo no creo que fueran buscando un tesoro físico, ¿no? Siempre se está hablando de la riqueza de los templarios, y efectivamente eran ellos muy ricos en Europa, y no se sabía bien dónde iba a parar ese dinero que estaban acumulando, pero ahora ya sí, con estudios históricos, ya sí sabemos a dónde iba a parar. Iba a parar sencillamente a que en Tierra Santa había que contener la oleada musulmana que intentaba conquistar el Estado cristiano, y ellos solo tenían, ellos tenían unos 900 caballeros, cuando más caballeros tuvieron, muy pocos. Y también por igual ocurría con los hospitalarios, ¿no? Que eran, digamos, su competencia o sus hermanos, según. Y sin embargo tenían que mantener hasta 18.000 turcopolos, es decir, mercenarios de origen de allí, de indígenas, tenían que mantenerlo. Entonces, claro, a esta gente había que pagarle, y lo que le pagaban era el dinero que ellos sacaban en Europa, pues dedicándose a la banca, administrando granjas, haciendo comercio también marítimo, etcétera, ¿no? Es decir, que nunca se encontró ningún tesoro, yo creo que porque se lo gastaban según iban ganando. Ganando el dinero, tenían que gastarlo en mantener todo aquello que tenían en Tierra Santa, y eso obviamente no era visible desde Occidente, ¿no?
¿Turcopolos se llamaban?
Sí, los turcos que ellos, bueno, turcos eran varios pueblos, como sabemos, ¿no? Pero los turcos que ellos eran los turcópoles en francés, turcopolos, digamos, ya, en español, ¿no? Eran sus mercenarios, que era casi todo el ejército cristiano de los templarios y de los hospitalarios, eran mercenarios. Entonces, pues hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, probablemente el tesoro templario no sea un tesoro material, sino más bien el tesoro espiritual, que puede estar en cosas como, por ejemplo, un tratado cabalístico en la Mesa de Salomón.
En la Mesa de Salomón. Como historiador, antes de entrar ahora a la lápida ya, ¿tú crees que los templarios consiguieron el Arca de la Alianza, que realmente existió?
Yo no, hombre, existió, desde luego existió, porque está, en fin, hay un reflejo histórico de ella en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero yo creo que eso se destruiría probablemente, si no se destruyó con la primera destrucción del templo. Hay que tener en cuenta que el Arca de la Alianza, aparte, era solamente un arca, es decir, un cajón forrado de planchas de oro que tampoco valdrían, es decir, no serían, tampoco sería un oro probablemente de baja ley y fino. Tampoco sería un tesoro extraordinario, ¿no? Y sobre todo el valor que tenía era el valor que lo habían considerado desde el principio los judíos, desde que salieron de Egipto, habían considerado que aquello era el asiento de Dios, ¿no? Con dos querubines encima, así con las alas casi tocándose, y eso era el Arca de la Alianza. Si no se perdió en el primer asalto al templo que hubo, pues se perdería en el segundo. En cualquier caso, yo no creo que ese tipo de tesoro sea posible encontrarlo, porque cualquier saqueador que no lo supiera, pues le arrancaba las planchas de oro y lo otro lo quemaba, porque era solo madera vieja, ¿no?
Bueno, pues vamos con la lápida, si quieres. Una parte de tu libro, dices, es una tabla de mármol recorrida por estrellas, cuadrados, retículas, líneas y círculos que componen una especie de mandala. Es lo que parece realmente, ¿no?
Cuando eso es lo que parece. Es decir, durante muchos años, yo y cualquiera que lo viera, pues lo que había pensado, bueno, sí, un extraño dibujo con las tres letras madres del alfabeto, del alefato hebreo, que son precisamente, digamos, la llave o lo que inicia la cábala, ¿no? Pero bueno, yo personalmente no tengo conocimientos cabalísticos, como casi nadie, y yo no sabía lo que aquello contenía hasta que un cabalista pues la ha descifrado, ¿no? Y la ha descifrado además con una complejidad bueno, ahí está en el libro, ¿no? Uh-huh. El libro está descifrado, además, paso por paso, viendo la complejidad que tiene ese dibujo, que parece simplemente un mandala así, pues sí, bonito para contemplarlo, pero sacándole las figuras geométricas que acumula, entonces cuando de ahí parte, digamos, la lectura lógica, cabalística de ese texto.
Uh-huh. Y está el nombre de Dios, el nombre de Dios. ¿Qué otras cosas se pueden encontrar, si puedes hacer un resumen? ¿Los cuatro mundos?
Pues, yo no soy cabalista, entonces uh-huh. obviamente sé que la cábala es una ciencia mística, una ciencia judía mística que sirve para ascender hasta el conocimiento, es decir, para ascender a Dios, y el camino de ascenso a Dios es también el camino de ascenso al conocimiento, porque Dios y el conocimiento vienen a ser la misma cosa, o el conocimiento absoluto está en Dios, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero claro, yo no sé, ahí está explicado lógicamente, pero eso es un tema tan complejo que, claro, en una conversación de un rato, sobre todo con una persona que no es especialista, pues no daría para explicarlo, ¿no?
Pero sin embargo, sí sacas la conclusión de que puede ser que en ese dibujo, aparente dibujo que hay en esa lápida, hay un mensaje muy claro, ¿verdad?
Bueno, el mensaje está claro porque eso es un libro mudo, ¿eh? Es decir, en la Edad Media todavía quedaban libros mudos, que eran libros que no estaban escritos con letras, sino que a partir de diseños geométricos o a partir también de acumulación de imágenes relacionadas unas con otras, se podía leer un mensaje. Pues esto lo ha tomado un cabalista y ha descifrado el mensaje que está en el libro.
E incluso en alguna parte del libro también saca, aparte de ese mensaje, un manual para meditación, para conseguir telepatía y poderes como la telequinesis.
Bueno, todo eso está lógicamente en el conocimiento, obviamente, ¿no? Lo que ocurre es que el camino del conocimiento es un camino que debe recorrer cada persona por sí misma, no es un camino que se pueda recorrer colectivamente, digámoslo así, ¿no? Entonces, quizá la persona que quiera recorrer ese camino de conocimiento que encierra la lápida templaria, que encierra ese extrañísimo dibujo, pues lo que tiene que hacer es recorrerlo paso a paso, como lo explica el libro. El libro está, digamos, descifrado paso a paso, de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Y va explicándolo en cada momento en qué consiste todo, ¿no?
Para ir terminando, Juan, ¿tú crees que los antiguos tenían un saber absolutamente desarrollado y avanzado, del cual casi no tenemos nosotros mucha idea en la actualidad y estamos empezando a descubrirlo?
Bueno, hay algo de eso, evidentemente, ¿no? Es decir, nosotros estamos muy ensoberbecidos por el avance de la técnica, somos capaces de enviar cohetes a la Luna e incluso más allá. El avance que ha tenido la técnica en los últimos 200 años, en la lucha contra la enfermedad, mil cosas, ¿no? Pues eso nos ha ensoberbecido bastante. Y no nos damos cuenta de que a veces la humanidad camina hacia adelante, pero también de vez en cuando da pasos hacia atrás. De que los antiguos no eran tan bárbaros como creemos, que ellos tenían su propia tecnología, a lo mejor de otros sistemas, y que a lo mejor esa tecnología nosotros la hemos perdido. A lo mejor tenían cosas que nosotros hemos perdido o hemos olvidado o no recordamos suficientemente. Entonces, los vestigios de esas tecnologías, de esas técnicas, de esos pensamientos, de esos conocimientos, es muy interesante ir rescatándolos en la medida en que se puede, porque claro, se han perdido muchísimo, ¿no? Mm. Pero es muy interesante, y en el momento la gente que se dedica a rescatarlos advierte con gran sorpresa que, bueno, que tenían conocimientos mucho más profundos de lo que nosotros creemos, ¿no? Por eso a veces hay artefactos, cosas que parece que están fuera de lugar, fuera del mundo en el que aparecen, y siempre pues hay una tendencia a decir, bueno, esto seguramente es que lo dejaron aquí los marcianos, extraterrestres y tal. Nunca se les ocurre pensar que a lo mejor en la antigüedad existieron tecnologías, por otros medios obviamente, existieron tecnologías que conseguían cosas que nosotros estamos ahora intentando conseguir.
¿El pasado tiene algo que enseñarnos que quizá necesitemos?
Yo creo que muchísimo, que hay que saber leer en el pasado, por supuesto. Casi toda la enseñanza, el camino de la humanidad es una larguísima escalera, de vez en cuando con algún descanso, con algún receso, con alguna caída, y hay que saber seguirlo hacia adelante, pero también hay que saber explorarlo hacia atrás.
¿Y crees que en este momento en el que estamos a lo mejor es el tiempo de descubrir esas cosas del pasado?
Yo creo que el tiempo es siempre, ¿no? Lo que hace falta es que haya personas dispuestas a verlo con ojos nuevos, sin prejuicios, ¿no? Y de ese modo se descubren cosas, qué duda cabe.
Como las que nos descubre nuestro invitado en la lápida templaria descifrada, Juan Eslava Galán, junto con Álvaro Rendón. Un pedazo de libro increíble para entender esa lápida y las claves de una reliquia que cambiaron la historia. Juan, muchas gracias.
Muchas gracias.
Te lo agradezco de corazón, espero verte prontito y que sigas escribiendo estas cosas.
Muy bien, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. En 1947, el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago creó el reloj del fin del mundo.
Con Miguel Blanco.
En el año 2009, solo nos quedan 5 minutos antes del fin. Esta noche os lo contaremos en el Espacio en Blanco.
Las madrugadas del fin de semana, a partir de las 2, el misterio continúa.
A las personas les gusta analizar las cosas que les asustan, observarlas y darles nombres. Los santos buscan a Dios y los científicos buscan pruebas. Pero los dos intentan alejar el misterio, alejar el miedo.
Tres y 54, a punto de terminar el programa, 2:54 más Islas Canarias. Ese era un avance del programa de mañana. Mucha gente nos estaba preguntando. Hay unos cuantos científicos, como decíamos ahí, que crearon ese reloj del fin del mundo y quedan solo 5 minutos. Mañana, con un invitado especial desde las Islas Canarias, os vamos a contar más datos, detalles de toda esa crisis que estamos viviendo y ocurre justo ahora en este momento.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado, esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Mañana analizaremos este asunto. Trataremos de dar todas las claves de esa crisis que estamos viviendo. Y nos vamos. Bueno, terminamos. Ha sido un placer viajar juntos. Mañana preparamos esa segunda edición con 2 temas increíbles que no os debéis perder. Será aquí, en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Felices vacaciones si comenzáis las vacaciones. Cuidado por las carreteras. Disfrutad del fin de semana a los demás, ese fin de semana soleado. Y acordaros, tenemos una cita aquí en Radio Nacional a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Y ahora hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos. Las gracias a toda la gente que ha estado en el chat. Y nuestros mejores deseos de Navidad y de Año Nuevo. Cuidaros, nos vemos prontito aquí en Radio Nacional.